Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este jueves. Ansiosos del fútbol, si los hay. Tranquilos, que mañana vuelve la Liga. Lo hace con el derbi andaluz entre el Betis y el Cádiz. Y, por supuesto, tendremos fútbol sábado, domingo y lunes. Entre tanto, seguimos entreteniéndonos con los fuegos de artificio del mercado de verano, que sigue a un ritmo tremendamente lento y sin grandes movimientos. Fauto, no te rías, se va a estar el programa.
Es que estoy deseando ya que lo digas. Sí, sí, estoy deseando.
Estás deseando.
Lo digo yo, el futuro de Odegaard.
Bueno, pues... Odegaard sigue siendo jugador del Real Madrid.
No me digas eso,
sí,
por favor.
Sí.
¿En serio?
Odegaard sigue siendo jugador del Real Madrid.
Pero si hace 48 horas dijiste que eran horas.
Bueno, pero no dijimos cuántas, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver. Esto se va a hacer eterno.
Bueno, pues son horas. Las horas, el día está compuesto por 24 horas.
O sea, ¿en serio todavía es oficial?
No es oficial. Odegaard sigue siendo jugador del Real Madrid, terminará jugando en el Arsenal y el día que...
¿Miguelito va a dar alguna explicación o...?
Debería. No sé. Está ya por ahí Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues mira, yo he preguntado esta mañana al club y me han dicho que sería
horas.
Oficial. Pero es que me hace mucha gracia, Fauto.
No, es verdad, Miguelito. O sea, es que la gente no puede estar con esta intriga poniendo la radio, viendo a ver si esto se cierra.
Sí, cuando dices horas, imagino... no son 2 horas. Pueden ser 72 horas.
102 horas.
O 102.000 horas. Y puede estar 7 años más en Madrid.
Que todo el mundo tenga claro que Odegaard va a jugar en el Arsenal la próxima temporada, que va a abandonar el Real Madrid. Yo he vuelto a preguntar esta mañana y me han dicho, es cuestión de horas entre hoy y mañana. Así que yo traslado lo que me dicen, ¿vale? Intento mentir o acercarme a la verdad todo lo que puedo, pero no tengo en posesión este tipo de decisiones y lo único que puedo decir en antena es que Odegaard va a volver a ser jugador del Arsenal, que esta semana va a dejar el Real Madrid, pero por ejemplo recordar que desde que se hizo oficial el traspaso de Varane por parte del Madrid al Manchester United, hasta que le pudieron inscribir, hasta que tuvo ficha de la Premier, creo que llegaron a pasar 3 semanas, porque como bien sabéis, el nuevo reglamento para los trabajadores europeos con esto del Brexit, más la cuarentena y demás, pues hasta 3 semanas después Varane no pudo viajar a Manchester para ya ser presentado y empezar a entrenarse.
Claro,
o sea, vamos, que Odegaard, estate tranquilo, Fouto, si Odegaard que... no va a ser inscrito y no va a jugar con el Real Madrid esta temporada.
Acabo de hacer la multiplicación, si son 3 semanas, lo que hay que esperar son 504 horas.
O sea, podemos decir que Mbappé...
Pero también son horas.
Son horas, ¿no?, para que venga al Madrid.
Claro. Más, pero muchas más.
Muchas más horas. Muchas más. O sea, si viene el año que viene... Sí. Podríamos decir que son 1.000.000 de horas.
Pues no, tienes que... ¿Cuántas horas hay en un año? Pues esas.
365 por 24, o sea, calcula que...
Claro, lo voy a hacer ahora mismo. Pero...
O sea, podemos decir que Mbappé está a horas de fichar por el Real Madrid.
24.
También, claro, porque por 8.760. Claro, está 8.000 y pico horas de venir al Madrid. Claro.
Nosotros mentir no mentimos nunca.
Otra
cosa es que no digamos la verdad.
Ni al médico.
Mentir no mentimos nunca. En fin, así que Odegaard sigue siendo jugador del Madrid.
Es inminente.
¿Eh? Es inminente. La inminencia puede ser...
Cuestión de horas o de días.
O de días, exactamente. En la recta final de este mercado, de todas formas, las esperanzas están puestas en el posible bombazo del Madrid con el fichaje de Kylian Mbappé. Y a medida que pasan las horas y los días, y aunque la expectación es máxima y muchos seguidores del Real Madrid suspiran por la llegada del galo, a pesar de ello, las esperanzas se van desvaneciendo. ¿Por qué? Pues básicamente porque el Madrid no ha movido ficha, ni lo ha hecho, ni lo va a hacer. Por mucho que se diga y se rumoree, la postura del Madrid no se ha movido ni un centímetro y no lo va a hacer, a no ser que el PSG ponga al francés en el mercado. Desde el club blanco, desde el Madrid, tienen muy claro que no van a entrar en conflicto con el PSG. Si Al-Khelaifi decide poner a Mbappé en el mercado, el Madrid, por supuesto, va a ser el primero en ir a por él. Si no, se esperará hasta que termine esta temporada y con ello su contrato con el PSG, e irá a por él siempre y cuando no renueve por el club de la capital gala. Y en el PSG tienen muy claro que, pase lo que pase el 30 de junio de 2022, hasta entonces... Mbappé jugará con Messi y compañía. En el Madrid saben que Mbappé se ha reunido con Al-Khelaifi, que le ha dicho que termina contrato, que se quiere ir al Madrid, pero el club le ha dicho que no ha lugar ahora mismo. Y Mbappé ha recordado que en 2017 le prometieron que si un día quería abandonar el club no le pondrían ningún impedimento, pero ahora está tratando de convencerle para que renueve, para que amplíe su contrato con el PSG, algo que por el momento no se va a producir. Y no hay más, ¿eh? No hay más. Se puede especular todo lo que se quiera, pero la partida de ajedrez está en un impasse, le toca mover ficha al PSG y por el momento no lo ha hecho y no tiene pinta de que lo vaya a hacer. De hecho, hoy ha hablado Pochettino, el técnico del PSG, en la previa del partido de Liga de mañana contra el Brest. Y lógicamente le han preguntado por este asunto, por el asunto de Mbappé. El argentino ha asegurado que Mbappé está centrado y ha insistido en que es y será jugador del PSG.
No, yo lo encuentro muy bien a Kylian, motivado, trabajando también muy duro para hacer una buena temporada y la verdad que lo que estamos pensando es lo que ya vengo diciendo, ¿no?, en las últimas semanas. Kylian es nuestro jugador y yo no veo que no esté aquí en el próximo curso, en este curso que iniciamos hace un par de semanas.
Así que tiene muy claro que va a seguir siendo jugador del Paris Saint-Germain, al menos esta temporada. Mañana, por cierto, se va a conocer, hasta mañana no se va a conocer la lista de convocados para ese partido del PSG ante el Brest. Y todo apunta a que no va a estar todavía, no va a debutar Leo Messi. Según informa Le Parisien, parece que Messi no va a estrenar la camiseta del PSG, la nueva camiseta, hasta el próximo domingo, día 29, en el partido que jugará en Reims. En el mercado de fichajes, Rafa Mir va a ser nuevo jugador del Sevilla. El delantero va a firmar por el conjunto de Julen Lopetegui, que pagará 16 millones de euros al Wolverhampton, así que Rafa Mir al Sevilla. Al final no recala en el Atlético de Madrid, pero sí en el conjunto de la capital hispalense. Otro conjunto de la capital hispalense, el Betis, ha anunciado el fichaje del argentino Germán Pechela para las cuatro próximas temporadas. Y ayer ya les contamos que Marcos Llorente renovaba con el Atlético de Madrid. Estas han sido sus primeras palabras después de ampliar su contrato hasta el año, ni más ni menos, 2027.
Muy feliz, muy contento, lo que quería desde que vine aquí, estar muchos años aquí, y bueno, esta renovación a mi familia, a mí, nos hace muy felices y con ganas de demostrar en el campo pues todo lo que han depositado en mí.
Por cierto, en el Atlético de Madrid ha habido movimiento en la portería. El conjunto rojiblanco ha incorporado, cedido a Benjamín Lecomte, tras la marcha de Ivo Gebrich, que ha sido cedido al Lille con opción de compra. O sea que el Atlético de Madrid cede a un portero, en este caso al Lille, y viene otro, en este caso también en calidad de cedido. Benjamín Lecomte se llama el portero del Atlético de Madrid. El Villarreal, por su parte, ha fichado a Arnaud Danjuma. Internacional holandés, firma hasta el año 2026 y el submarino amarillo paga unos 23 millones al Bournemouth. El vicepresidente del Villarreal, es curiosa esta declaración, es José Manuel Llaneza, ha explicado así la política de fichajes del conjunto castellonense.
Hay gente que prefiere tener un reloj de estos de digital malo, y hay gente que prefiere comprarse un Rolex. Nosotros queremos compramos un Rolex, no compramos un reloj malo.
Así que Arnaud Danjuma es un Rolex.
Es un buen Rolex, ¿eh? Es un hombre, Rolex. Por lo que ha costado.
Sí, 23 millones de euros de Rolex, está bien pagado, ¿eh?
Esto no es un, ¿cómo se llamaban los digitales esto que se
dejaban parado? No, pero no digas la marca.
Es que iba a decir, está a punto de decirlo.
Ya te he visto que ibas a decir la marca.
Está a punto de decirlo.
No, los que tenían calculadora. ¿Se acuerdan de aquellos relojes?
Sí, que te dormías y cuando se acababa la pila se quedaban parados y ya al día siguiente te había dormido.
Teníamos relojes con calculadora, con aquellas tenían para pulsar un trocito así mínimo que no te entraba el dedo y era realmente.
Y además algunos tenían desde la 1 hasta las 12, no tenían las 23, las 24, era de 1 a 12 y ya está, y luego volvía otra vez.
De 1 a 12, efectivamente. En el ámbito internacional destacamos algo que ya adelantamos ayer: Pedro es nuevo jugador de la Lazio de Roma después de quedar libre del conjunto romano. Mourinho no contaba con él y por lo tanto se va al eterno rival. Es el primer fichaje que se hace de un conjunto romano a otro en los últimos 40 años, ni más ni menos. Mañana se inicia la segunda jornada de Liga en Primera, 9 de la noche Betis-Cádiz, pero también mañana arranca la segunda jornada en la segunda división. A las 8 el Valladolid-Zaragoza y a las 10 de la noche el Almería-Oviedo. ¿Vas a alguno?
Almería-Oviedo.
Almería-Oviedo,
sí,
te toca mañana.
Ese es en abierto.
En abierto, en gol.
Sí.
Vale, o sea que mañana estás en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo.
Sí, con la caloraza.
Bueno, no, no sé.
Y la humedad, hay mucha humedad.
Sí.
Sí, pero bueno, ya estoy acostumbrado a la de Tokio, o sea que la de Almería me va a parecer...
La Almería va a ser un aire fresco, sí señor. Hoy ha visto la luz la nueva competición continental, la Conference League. Son eliminatorias previas, Trabzonspor 1, Roma 2, ha ganado el conjunto de José Mourinho, y Pasos de Ferreira 1, Tottenham 0. Sorprendente derrota del conjunto inglés, que evidentemente va a tener que remontar si quiere estar en la fase de grupos de esta tercera competición continental. Y la UEFA ha anunciado la lista de nominados al mejor jugador del año. Los finalistas, el ganador va a salir de uno de estos tres, son Kevin De Bruyne, el jugador del Manchester City, Jorginho, el jugador italiano del Chelsea, que se proclamó además campeón de Europa con su selección, y N'Golo Kanté, el jugador francés del Chelsea. Esos son los finalistas jugadores categoría masculina. Finalistas al mejor entrenador son Pep Guardiola del City, Tuchel del Chelsea, campeón de Europa, y Mancini, el seleccionador italiano. Y además, en cuanto a la categoría de mejor jugadora del año, hay dos españolas entre las tres finalistas, Jenny Hermoso y Alexia Putellas, las dos jugadoras del Fútbol Club Barcelona, y la tercera también es jugadora del Fútbol Club Barcelona. Y el entrenador femenino del Barça, el que fuera entrenador femenino del Barça, el que consiguió los mejores resultados de la historia de este equipo, que no sigue en el cargo, Lluís Cortés, ha sido nominado a ser el mejor entrenador del año. Tras las protestas de las jugadoras del Rayo y de la AFE, el club ha presentado a las jugadoras un contrato para regularizar su situación y darles de alta en la Seguridad Social. Es un tema bastante espinoso que en los últimos días ha dado bastantes pasos. La situación se ha complicado y se ha enquistado bastante, pero parece que mañana puede llegar la solución. Esta mañana las futbolistas han anunciado su situación junto a la AFE y el club se ha puesto en marcha para tratar de solventar el problema en las próximas horas. Estas son las reivindicaciones de las jugadoras en boca de Pilar García.
Nosotras estamos aquí para pedir primeramente que se nos firme el contrato y tampoco estamos pidiendo nada del otro mundo, ni simplemente tener un acceso a un gimnasio. No puede ser que estemos sin material para prepararnos. Necesitamos unos servicios médicos mínimos. Nuestro fisio pueda atendernos con material. Necesitamos esas condiciones mínimas para poder desarrollar nuestra profesión dignamente, y creo que no costaría demasiado.
Lo que no se entiende es por qué la solución llega después de las protestas públicas. ¿Por qué no se podían haber adoptado las soluciones anteriormente? Bueno, pues al final parece que mañana por la mañana se va a llegar a un entendimiento entre las dos partes.
En el Rayo pasan cosas...
Sí, pasan cosas muy raras.
Muy raras, sí.
Bueno, pasan cosas tan raras como que las chicas a las que hemos llamado para que estuvieran esta noche en el programa nos han dicho que no.
Que eso es otra.
Que ya han dicho todo lo que tenían que decir y que no tenían que decir nada más.
Ya, bueno, pero pues es verdad que cuando quieres denunciar algo, en cuanto más medios salgan, mejor, ¿no? Pero si te llaman esta noche de un programa de máxima repercusión para dar tus explicaciones y dices que no, que ya has hablado todo, pues
sí, claro, pierde un poco de fuerza.
Sí, la verdad que sí, que tampoco, claro.
Bueno, pues...
Es que luego nos dicen, no, es que esto no lo denunciáis, está, no sé qué.
Pues ya, mira, para eso están estos micrófonos y para...
Claro, pero que la gente, que los oyentes lo sepan, que muchas veces nos dicen, no, es que habláis de Mbappé y las chicas del Rayo, no sé qué.
Claro, pues las chicas del Rayo hoy no han querido estar en este programa. Y lo sentimos, lo lamentamos profundamente. Al margen del fútbol, en ciclismo, el danés Magnus Cort Nielsen se ha impuesto en la llegada a la montaña de Cullera, en la Vuelta Ciclista de España. Primoz Roglic ha recuperado el liderato y un muy buen Enric Mas, ya segundo en la general a 25 segundos del esloveno. Mikel Landa no ha tenido un buen día y se ha dejado 27 segundos en la línea de meta. Mundo del tenis, atención, todo apunta que Rafa Nadal no va a estar en el Open de Estados Unidos el próximo 30 de agosto. Los problemas que sufre en el pie izquierdo parece que le van a dejar fuera del último Grand Slam de la temporada. Cuidado a este Grand Slam, porque si lo gana Novak Djokovic, ya saben que se convertirá en el tenista que más grandes torneos ha ganado a lo largo de la historia. Ahora mismo está empatado a 20 con Rafa Nadal y con Roger Federer. Y ya saben que Federer tiene que pasar otra vez por el quirófano, así que para el futuro del tenista suizo parece que la posibilidad de ganar un Grand Slam se desvanece casi definitivamente. Y para Rafa, pues a lo mejor habrá que esperar hasta el año que viene. También en tenis, Pablo Carreño se ha metido en los cuartos de final de Cincinnati tras ganar al polaco Hurskas por un doble 7-6. En cambio, Garbiñe Muguruza ha caído eliminada en octavos ante la checa Kerisikova. Y estamos pendientes del golf, porque John Rahm está cojando una gran actuación en el primer día del torneo de Northern Trust, que se disputa en New Jersey. Ahora mismo el de Barrica está cerca de terminar ya su primer recorrido. Está con 6 bajo par, está liderando, coliderando junto a Justin Thomas.
Están con menos 7 los dos.
Ah, sí, han hecho birdie en el último, sí, en el último hoyo. Pues
sí,
fíjate.
Está John Rahm en el hoyo 16 y Justin Thomas en el 17.
Bueno, pues estaremos muy pendientes porque es un torneo muy importante. Además, es uno de los tres grandes torneos preliminares de la FedEx Cup. Así que ahí se puede llevar una buena cantidad de dinero porque está rayando a un nivel espectacular. Abrimos ya el tiempo de opinión. Está por ahí Tomás Guasola. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, querido. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Aquí estamos contando milongas.
Pero... No, bueno, yo hay una milonga que, perdóname, que me interesa mucho. Ahora cuando vemos del Betis, mañana que juega el Betis.
Sí, Betis-Cádiz, sí.
Betis-Cádiz, pero que se dice que el gran Loren, sí, que a mí me entusiasma, puede acabar en el Español.
Anda. Pues ese es un pedazo de delantero, ¿eh?
Pues escúchame, es que yo creo que deberíamos de hacer, si esto se confirma, fiesta nacional, Cornellà, bueno, y el Prat.
Pero
¡Loren Morón!
De todas maneras...
Tendréis a Loren Morón, a RDT, a Puado...
Bueno, una delantera.
Es una delantera de Bundesliga.
Joder, de todas maneras...
He estado caña y de esta gente extraña por aquí.
De todas maneras, para delantera, la paella que se ha metido hoy en Menorca, el señor Guas, de pulpo, sepia, bacalao y berberechos.
Pero eso no es paella.
Esto es tremendo.
He excitado a nuestros amigos Hugo Ballester del Murciélago y demás, siempre diciendo que eso es arroz. La paella es otra cosa. Pero tengo un amigo que ha hecho un arroz hoy extraordinario con bacalao, pulpo, sepia, berberechos.
Qué bien se come en Menorca, ¿eh? Qué bien se come en Menorca. A mí sabes que me gusta la caldereta de langosta con huevo frito y patata.
No,
es una cosa... La hacen espectacular.
¿Acelgas y eso o no? No,
no, no. No.
Caldereta de langosta. Todos estos que te rodean, la rañaga, tonto
no. No, no, tienen un morro fino que no veas.
Y baratos tampoco.
Joder, qué
barbaridad. Pero es una cosa exquisita.
Oye, ¿sabes quién me invitó a una paella espectacular, pero espectacular?
¿Quién?
El siguiente protagonista.
¡Hombre!
Pero una paella de verduras, yo no sé si se le puede llamar paella, supongo que sí. Santi Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal estás, crack? Por favor, ya, menos mal, Joseba, que has caído en gracia.
¿Qué ha pasado?
Dile, por favor, a estos inútiles, ¿dónde están las mejores paellas, por favor?
Bueno, vamos a ver, Zaragoza.
Es que esto ya es tremendo, o sea, esto ya es tremendo.
No recuerdo el nombre del sitio, Santi.
Pues el sitio se llama El Pino, en el pueblo de Chera.
Una cosa, si me vais a llevar a comer una paella de acelgas, que voy a estar cada dos por tres quitando ahí.
De acelgas esto, pero tenía judías verdes. Mira, tenía
hasta que no te eduques, no vas a venir a comer una paella.
Pero estáis engañando,
eso para empezar.
Como es habitual, tú mediante, estáis engañando al pueblo. Que una cosa es una paella y otra cosa es un arroz. Porque yo hay un señor que no recuerdo en Valencia, que es un hincha del Levante tremendo, que tiene un restaurante en la Avenida del Río, que hace un arroz con foie y otra cosa, que es para caerse. Qué pero bueno. Eso no es paella. Expliquemos las cosas. Lo que yo he comido hoy es arroz.
Sí.
El día que haya que hacer paella, iremos allí. Y desde luego me iré con Albelta antes y contigo. Sí.
Pues ya te voy a decir una cosa, Guas. La paella era realmente espectacular.
Bueno,
alcachofas, joder, judías verdes.
Extraordinario.
¿Cómo le llamáis a los judiones estos Guas, grandes
garrafons?
Garrafons.
Escúchame, wow, Guas, por favor. Cosa.
Dime.
Tú tranquilo, no te preocupes, no todo lo has visto en la vida todavía, a pesar de que eres un tipo ya con maduro.
Escúchame,
te voy a llevar yo.
¿Te pones al mando?
Y a Fouto se hace un curso puente de educación y demás también.
¿No? Muy bien.
Paella de bufones.
Perfecto, pero yo me apunto a la de Guas, con sepia, con calamares, con gambas y con esas cosas. Lo siento mucho.
Yo voy a ir otra vez.
Valencia no hay mar. No,
Valencia
no
la leche.
Las cositas no las conocemos.
No. Valencia tierra de secano. Eso está claro. Sí.
Bueno, magnífico.
Miguel Ricola, Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia. Aquí salivando.
Salivando.
Oh,
sí, pero tú eres de morro fino también, ¿eh? Las fotos del Twitter que comentamos el otro día, sí, ostras. Sí.
Bueno,
ojo.
Hay que distinguir entre comer y alimentarse. Yo, afortunadamente, comer puedo. Alimentarme puedo y de vez en cuando voy a comer.
Ya, mira. Está bien hecha la diferenciación, sí, señor. Elías y... otro, joder, este también tiene un morro fino
sí,
que lo veas.
Sí, sí, oh, exquisito.
Elías y Israel, hola, Elías.
Bueno, lo mejor de cada casa.
Las mejores paellas que me he tomado en mi vida han sido en casa del mítico Alberto Toldrá.
Yo también.
Algunas de ellas con Santi Cañizares.
Mira, yo también. Yo hubo una que estuvo Paquito Alcácer.
Una vez tuvo un periodista, Alberto Toldrá, en paz descanse, era mi representante. Una vez hubo un periodista que me dijo, bueno, ¿y qué tal las paellas en casa de Alberto? Y entonces yo dije, bueno, eso es una cosa de locos, yo no he visto una cosa igual, es una maravilla. Y estaba medio Valencia preguntando que dónde estaba el restaurante Casa Alberto, en donde vivía, en La Cañada, me acuerdo. Y yo, no, hombre, creo que es casa de Alberto, en su casa.
Pues a ver, mandémosles un guiño porque los hijos son estupendos, pero Toldrá, padre, vamos, es un hombre para
irrepetible.
Hombre, para eternidad.
Pues,
es de las personas del fútbol que me han hecho pasar mejor, mira, que he aprendido, que me he reído.
Para que os hagáis una idea, es como poner un espejo con Minguella. más o menos ese estilo de persona, ese estilo de profesional del fútbol y de representante sí, pero, de la época.
Pero con una ventaja, no era culé. ¡Grande Alberto!
Bueno, a Elías le voy a ahorrar el que nos cuente el periplo que hizo por el norte, ¿eh? Porque eso sí que es para caerse para atrás. Pero eso va a ser en un programa especial de cocina que hagamos algún día, Elías. Porque ese viajecito es de tralla. Y Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Este hamburguesas.
Sí. No, mira, para empezar no como carne, o sea que hamburguesas no.
Bueno, hay hamburguesas de pescado.
Pero te digo que mi segundo plato favorito de la historia de la humanidad es la paella. O sea que si estuvierais hablando de chuletones, no diría nada. Pero como habláis de paella, yo me apunto.
¿Y el segundo? O sea, ¿el primero?
¿Y el pollo
primero
y conejo sushi, de la paella te lo comes o no?
Mío, sushi, sushi.
El pollo y el conejo de la paella te lo comes o no?
No, pescado a veces.
Bueno, pues la que...
Si no, verduras.
La de verduras a la que invitó Cañete fue espectacular. Oye, vamos hasta Francia. Estamos aquí hablando de paellas y vamos a aclarar la situación en la que está Kylian Mbappé.
No interesa Mbappé donde esté una paella. Sí. Loren Morón, coño.
Loren es cuestión
de horas. ¿Y si
quieres
es Mbappé?
Me dicen que es cuestión de horas lo de Loren.
Sí, ¿no? También. Todo en la vida es cuestión de horas. El diario Le Parisienne es el que más se está informando en las últimas horas, en los últimos días, de todos los movimientos que se producen en torno a Kylian Mbappé. Tenemos a François David, compañero de Le Parisienne. Hola, François, ¿qué tal? Buenas noches.
Josepa, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de saludarte. Ya ves cómo estamos aquí, hablando de paellas. ¿Qué te parece?
Pues que a mí que me encanta también la paella. Yo soy más de la blanquette, que es un plato francés. Ajá. Y de la y del pan y de la repostería aquí en París, pero claro. Vaya, que la paella fantástico.
Buenos croissants tenéis en París, los mejores sí, del
bien,
mundo, claro.
Todo bien,
claro.
Todo bien, napolitana. Todo, sí. Que lo tenemos todo para Messi, Neymar y todo.
Y a Messi.
Lo que pasa es que esos croissants te los comes muy fácil, pero luego, como tienen tanta mantequilla, se pegan, ¿sabes? O sea, sabes dónde se pegan y entonces hay que racionarlos.
Mandamos a Casano.
Si los gofres también están muy buenos allí en París.
La cocina francesa es colosal. ¿Eh?
Sí, hombre, claro, claro, sin duda
la
alguna.
La tortilla francesa.
Sin duda alguna.
Es la tortilla.
Oye, François, en Francia no se contempla la posibilidad de que Mbappé salga del PSG, ¿verdad?
Ni en España.
Bueno, hay dudas y cada día más. Parece que sí, que Kylian Mbappé se va a quedar un pase en París. El Culebrón todavía no se ha acabado porque quedan muchísimos días, sobre todo porque el club a frente de Real Madrid, que tiene dinero en caja, pero todo parece ahora mismo que Kylian Mbappé se va a quedar. Parece que se lo pasa muy bien en los entrenos con Messi, con Neymar, con todos sus compañeros. Ha sido pitado en el primer partido en casa del partido de Salzburgo, pitado, pero luego ha aplaudido también por la afición. Y lo que comentaba un compañero mío de Le Parisien, que hizo un artículo hoy sobre el futuro de Kylian Mbappé, es que cuando se fue del Mónaco hasta el Paris Saint-Germain, la negociación se fue entre el 24 de agosto y el 30 de junio. Llegó el 30 de junio en París. Pero los tres partes estaban de acuerdo, el Mónaco, Kylian y el Paris Saint-Germain. Ahora el Paris Saint-Germain no quiere vender.
Claro.
Por eso que es un problema claro para el Madrid.
Oye, ¿tenéis contrastado que Kylian ya le dijo al Khelaifi, yo me quiero ir al Madrid, me queda un año de contrato y prefiero irme ahora?
Bueno, Nasser Khelaifi, presidente, sabe que tarde o temprano se irá Mbappé al Madrid. No sé si es este año, parece que no, o el próximo año, pero tampoco Nasser Khelaifi quiere descartar una posible renovación de Kylian Mbappé antes de enero, en el próximo año. Ahí será quizás la clave. Es un desafío para Nasser Khelaifi porque sabe que Kylian Mbappé es francés, por supuesto, es de París, es la estrella de la selección francesa y que quiere contar con Mbappé, con Messi, con Neymar, con todos, sobre todo de cara al Mundial de Qatar 2022. El Paris Saint-Germain es la vitrina de este Mundial. Está haciendo todos los esfuerzos Nasser Khelaifi para intentar convencer a Mbappé. Hace poco Mbappé quería 2 años de renovación y el presidente quería 4. Ahora la situación ha cambiado porque, bueno, el tiempo evoluciona y ahora no quiere renovar. Eso es segurísimo. Ahora mismo no quiere renovar no quiere ser el tercer salario del club, pero bueno, con cifras que está acostumbrado a manejar el Paris Saint-Germain, todo puede evolucionar en semanas o meses. Claro. Lo que pasa es que nos consta que el Madrid todavía no ha hecho una oferta formal. Sí que ha hablado, por supuesto, con el clan Mbappé, pero no hay negociación, nada, entre el París y el Madrid.
Claro. Oye, aunque no se va a conocer, y con eso termino, François, la convocatoria esta mañana del partido del Paris Saint-Germain, vosotros ya habéis adelantado que Messi no va a debutar mañana, ¿no?
No. Demasiado temprano. Solamente lleva una semana de entrenos. Es cierto que se lleva bien, se ve en las redes sociales del club, pero demasiado pronto para él. Tampoco Neymar, tampoco Paredes van a jugar en Brest mañana. Lástima para la afición del Brest, que está en Bretaña, que había subido los precios 3-4 veces de cara a posible debut de Messi en la Liga. Pero parece que Messi debutará contra Oscar García, el ex técnico del Celta, ¿no? Que está en el Stade de Reims la próxima semana, y luego habrá el parón, seguirá Argentina y todo, pero mañana no va a entrar. Esta mañana Mauricio Pochettino dejó algunas dudas, decía quizás sí, quizás no, pero no va a debutar mañana contra el Brest, no.
François, te mandamos un abrazo fuerte y te prometemos que el día que vengas por aquí te invitamos a una paella, ¿eh?
Ah, genial.
Muy bien.
Sí, me va a encantar.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Compañeros. Gracias, hasta pronto. Adiós, adiós. Pues así está la situación, Miguelito.
Sí, es más o menos lo que venimos contando. Hoy, además, a mediodía, contábamos que fuentes del Real Madrid nos contaban esta mañana que no había habido ninguna negociación todavía entre emisarios del Real Madrid y del Paris Saint-Germain. Es evidente que, aunque no se reconozca, ha habido contacto con el futbolista para intentar sembrar, para intentar convencerle, pero ahora mismo todo apunta a que se va a quedar, y al año que viene pues se sigue la partida, porque si no renueva, si al final no convencen el Paris Saint-Germain para que renueve Mbappé, pues obviamente va a acabar en el Real Madrid, pero la temporada es muy larga y vamos a ver qué camino se va encontrando el futbolista, porque al lado de Neymar y de Messi pues puede tener sensaciones que a lo mejor a día de hoy ni siquiera él piensa.
Claro, es que Tomás, Santi, Elías, Dani, Miguel, estamos hablando de una situación que se repite muchas veces: o lo vendes ahora y sacas una buena pasta, o esperas a que se pueda ir libre. Cuidado, con reservas, porque sí, los franceses van a tratar de ampliar su contrato antes de enero, claro.
Claro, pero con estos tíos, perdóname, con estos tíos todo es posible. Estos juegan aparte, una liga aparte. Entonces no necesitan el dinero, porque tocan la tecla y sale ahí como churros. Y tiene un año por delante para convencer al chico. Si eso es que está cantado y explicado. Lo hemos contado perfecto, David y Miguelito. Él tiene un año de contrato. Mire usted, yo no le vendo. Mañana le pueden tasar en 2.000 millones de euros. Pues ya está, ya tiene precio. Viene usted, no vengo. Y luego tengo un año por delante para ver si este chico pues decide, pues lo que ahora parece que tiene claro, que si sigue ahí. Si es que yo, la postura del PSG me parece perfecta. Ahora, insistamos en lo mismo, son categorías diferentes, claro. Estos juegan haciendo lo que les da la gana, y el City también. Y entonces, pues los demás pues van ahí a remolque. Pues eso, oye, si hay una cosa que está muy clara, las últimas cosas que se habla del Madrid es que está detrás de ver a jugadores libres.
Bueno, ahí, pues yo creo que Goretzka, si que no se otro, tratara... Pues, si
el
no
niño
se tratara...
le van a tratar de retener, y la primera cuestión es no venderle ahora, coño, normal.
Santi.
Digo que si no se tratara del Paris Saint-Germain, que tiene el dinero por castigo, yo creo que cualquier club accedería a sentarse a negociar, siempre y cuando no sea pues una negociación que se sienta humillado, ¿no? Ese club, ¿no? Es decir, por ejemplo, 100 millones de euros, nadie renunciaría ahora mismo a vender a Mbappé si Mbappé quisiera irse, si estuviera su decisión claramente manifestada y demás. Pues ningún club se puede permitir, o ningún club haría
esto sí,
malos ojos a 100 millones, pero el Paris Saint-Germain sí. El ejemplo que tenemos de todos los jugadores que en todos los clubes han puesto en, digamos, no han querido renovar y han dejado claro un año antes, oye, véndeme, que no me quiere, que no quiero renovar, y los clubes han dicho, pues si no quieres renovar vas a agotar tu contrato, nunca ha sido positivo para nadie.
ni para el club de donde está, porque al final tiene un jugador desmotivado y no es lo mismo y pierde el dinero del traspaso, ni para el futbolista que está en un ambiente donde ya no quiere estar y al final pues todo se enreda, la afición y demás, hay crítica e incluso cada suplencia o cada cambio que haga se piensa que es por ese motivo, ni tampoco para el club que lo está esperando, que lo espera mucho más este año que el año que viene. Y hay, aquí ha pasado casos como el de Fernando Llorente en Atleti de Bilbao, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay que irse muy lejos.
Sí, es verdad.
Aquí depende de lo que le salga del pulgar a, no al Khelaifi, sino a también Bin Hammad Al-Thani, que es el emir de Qatar, y si él decide poner el pulgar para arriba, pues se podría hacer la operación, y si no, no. Pero yo creo que en cualquier caso, Mbappé sale ganando. Mbappé, si juega este año en el escaparate que va a suponer el PSG al lado de Neymar y Messi, va a ser un año para él que yo no creo que vaya a estar desmotivado. Puede ser que hubiera preferido salir de Madrid y ser cabeza de cartel, pero participar en este PSG con el escaparate que va a tener a nivel mundial va a ser bestial. Y luego el año que viene viene gratis, con una prima de fichaje, supongo, muy importante para él en salario, con lo cual yo creo que en cualquiera de los dos casos Mbappé sale ganando. Evidentemente todos preferiríamos que viniese ahora y que fuese pues un activo de la liga que los necesita más que nunca después de la salida de Messi, antes de Cristiano, y que prácticamente no tenemos referentes.
Está claro que no depende del Madrid. Si dependiera del Madrid, era una operación que ya estaba hecha y por lo tanto estamos a lo que digan en Doha. Si por lo que fuese consideran que son, como contaba Santi, cualquier otro club consideraría extraordinario haberse reforzado con jugadores libres del calibre de Donnarumma o de Ramos o de Messi, y encima ingresar 150 millones por un futbolista que le queda un año de contrato. Pero ellos, efectivamente, este problema que tiene todo el mundo no lo tienen. Y estamos a lo que digan. Si el día 31 les da por abrir la mano, será la noche larga, y si no, habrá que esperar hasta el año que viene. Uh-huh. Es fácil.
Dani, la mano la tienen ellos, hombre. La mano la tienen ellos.
No, lo normal, o sea, la pinta que tiene es que se va a quedar un año. Yo la única duda que tengo es qué pasa si en ese año gana la Champions. Y es importante, y se siente bien con Messi. Cambia, porque ahora mismo el escenario parece muy claro, que es, me quedo un año y al año que viene me voy al Madrid. Ese es el relato que vienen contando todas las partes, desde Francia, desde Madrid, nosotros, ellos, todo el mundo. Pero, ¿qué pasa si, o sea, este año puede cambiar algo? Si el PSG gana la Champions, Mbappé y Messi son los mejores jugadores.
Que quería ir. Claro, claro.
¿Se queda? ¿No se queda?
Claro, tú si sientes que es un equipo que va a marcar una época en el claro. fútbol europeo y el fútbol mundial, a lo mejor...
Bueno,
dice,
vamos a ver, aquí hay una cosa clara, que el chico a partir del 1 de enero ya puede establecer un nuevo vínculo de contrato. Es decir, el Real Madrid no debería
esperar,
ya que la primera fase, claro. de la segunda fase de la Champions se juega posteriormente, no debería de dejarle la posibilidad a Mbappé de que se engatuse con ese proyecto maravilloso que a priori sin el balón en juego pues puede ser la bomba.
Sí. Tiene que negociar claro. Y firmarle, porque está en su derecho.
Firmar el contrato ya con fecha 1 de enero. El contrato hoy con fecha 1 de enero.
Y la duda también es si la pasta que le pueda ofrecer el PSG para renovar ese dinero, aunque no creo que la decisión sea solo económica, esa ficha la puede igualar el Madrid, que esa es otra.
Bueno, pero si viene con una prima de fichaje, sí.
Sí, hombre, claro que sí.
Bueno, pero a ver una cosa, queridos. Por más prima de fichaje y por más... Estos tienen las cartas marcadas. Si el Madrid, entre prima de fichaje, por decir algo, le da 100, el París en deber le da 200.
Claro.
Y esto es la golfería a la que estamos, que en un mundo de golfos, en el fútbol estamos viendo esto. Me extraña mucho que la Premier no se meta en esto. Que no haya ninguno de
No sabemos. Porque también se ha hablado de que el Liverpool, que también debe tener recursos, es otro de los que quería a Mbappé.
Claro, pero otra cosa es que él quiere irse también al fútbol.
Lo que le seduce a Mbappé no es el dinero,
claro,
porque sabe que efectivamente va a tener unos contratos extraordinarios. Que luego quiera el Ardier de Monte apretar un poco, oye, mira, que me pagan esto en Francia, tal y cual. Yo creo que lo que le seduce a Mbappé es jugar en un equipo que es el rey, el que tiene más copas de Europa. Pienso yo, porque si no, si es una cuestión de dinero, el Real Madrid no juega, como dice Guas. No juega el Real Madrid, no juega el Liverpool, porque tiene a los más ricos allí deseando que se quede.
Jugar en el club más laureado y ser la bandera. O sea, que bien, es lo claro, que no es en el claro. PSG, porque en el bien, PSG es verdad bien. Que es francés, tal, pero tienes a Neymar, ahora Messi, ahora ya, pues la bandera del equipo no es.
Un equipo del pueblo, dice el otro.
Un equipo del pueblo. Vamos a ver, escúchame una cosa. Comparado, ya vamos, no. vamos a ver, comparado con el Madrid, es un equipo de pueblo. Y eso es así. El día que estos señores tengan 5 o 6 Copas de Europa, pues el pueblo va a ser una ciudad meritoria. Pero escúchame, el Paris Saint-Germain, esto es una broma comparado con el Madrid. Por más que haya fichado y por más que tengan.
La camiseta,
no,
sí.
No entremos, no pongamos las cosas tan sencillas.
Guas, sí. La Real Madrid es indudable.
No hay color.
Porque la historia está para respetarla. Y ahí las 5 camisetas de Europa no está el PSG. Está el Bayern de Múnich, está el Manchester United, está el Real Madrid, está el Fútbol Club Barcelona. Y esas son las grandes camisetas que hay en Europa. Otra cosa es que ahora mismo la camiseta del PSG, el que se la pone, se le quita el hambre cuando se la pone.
Hombre, casi, ¿no? Se le quita, saca el hambre y ponérsela. No, y saca el hambre ponerla,
¿verdad? Y luego que han firmado un equipo que, no hablo por Ramón ni por Messi, pero que han firmado un equipo que puede ser fuerte unos cuantos años.
Y eso,
la tentación vive en París.
Por eso digo, que a ver cómo evoluciona esto en los próximos meses.
Yo estoy con Tomás. Un equipo, vamos a ver, lo que está firmado de momento es el cartel de un mundial espectacular.
Correcto.
Tienen el cartel de un mundial antológico. A día de hoy. Que tenga un equipo, ya lo vamos a ver, que no es fácil.
Hasta que rode la pelota, el equipo es fantástico, pero tiene que rodar la pelota y ver a ver qué pasa.
Claro, no, el cartel es fantástico, el equipo ya lo veremos.
Oye, dadme un segundito que nos tenemos que ir rápidamente hasta el aeropuerto de Sevilla. Está nuestro compañero del golazo de gol, Fran Campos, porque estaba pendiente de la llegada de Rafa Mir a la capital hispalense. Hola, Fran, creo que acaba de llegar el jugador, ¿verdad?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Pues sí, hace escasos 7-8 minutos ha aparecido Rafa Mir por aquí, por el aeropuerto de Sevilla, con unas horas de retraso, porque lo esperábamos a eso de las 8:30 o así. Nos comentaban que había habido algunos problemas con los últimos flecos del contrato y también inclemencias meteorológicas en Birmingham, por eso se había retrasado el vuelo, pero ya está Rafa Mir aquí en la capital hispalense.
Perfecto. Gracias, Fran. Pues os dejamos trabajar, que me imagino que estaréis pendientes de
la salida. ¿No hay avión con Loren Morón?
Oye, Rafa Mir es un fichajazo, ¿eh?
Bueno,
ahora hablamos de él. Pero antes, los mensajes, primeros mensajes. ¿Qué está diciendo la gente en las redes sociales? Alberto Araujo, hola.
Hola, ¿qué tal? Yo sea muy buenas. Bueno, pues están opinando de muchas cosas en el 637-230010, que es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente: es cuestión de horas que Fouto se vaya a Almería y cuestión de horas que Emilio Pérez de Rozas baje a Mallorca para hablar por la radio. Sí. Incluso cuestión de horas que Odegaard fiche por el Arsenal y abandone en cuestión de horas el Real Madrid.
Sí, señor.
Y esto es información, no opinión. Esto no hay quien lo soporte. Qué pesadez, todos los días vendiendo humo con Mbappé, que por cierto se va a quedar en París.
Pero las próximas horas al menos.
Pero qué pesados sois, dejando ya, hombre, que el Madrid está más tieso que el Barça.
Pues que venga a hacer el programa él. ¿Cómo llama el oyente?
Ojalá estuviera más tieso que el Barça.
El Madrid debería llevar cuidado con enfadar al jeque, como se caliente ficha a Vinicius, Mariano y Vallejo de una tacada. ¿Cuándo llega Mbappé? ¿Lo hará con los mantecados o con las torrijas? Se pregunta un oyente. Me he ido unos días al monte y a Rafa Mir lo había fichado el Atlético. Vuelvo hoy y lo ha fichado el Sevilla. ¿Es el mismo Rafa Mir o es su hermano? Y dice un oyente: siempre a los pies de su santidad Monchi, el león de San Fernando, ha traído a un goleador que merecía el Sevilla, el grande de Andalucía. Y escucha, Joseba, porque hay un oyente que se queja de cómo comemos la gente de la radio.
A ver.
Vaya por Dios, todo el mundo no puede comer esas comidas que ustedes comen. Y luego se quejan de los futbolistas. Ustedes también se ven que ganan mucho dinero, ¿eh? Porque comidas de pulpo, de langosta, de todo. Y ahí en Menorca y todo. Madre mía. Venga, le escucho todas las noches, ¿eh? Pero joder, como ahora le ha dado por la comida. Ya sabemos cómo come.
Aquí no hemos dicho todo. Oye, querido oyente, yo he cenado un sándwich de jamón y queso y un yogur de soja.
Y la paella que te invité era de verdura.
Y la paella que me invité era de verdura.
Nada.
Y luego me he tomado un café de la máquina, porque no hay otro café, no hay un bar alrededor.
Y un vaso de leche con galletas y Colacao.
Pulpo de pulpito, sepia, berberechitos y bacalao.
Aquí el que ha venido presumiendo ha sido Guas.
Sí. No, pero luego Fouto ha soltado lo del...
Fouto ha soltado lo de la caldereta.
Ha venido a cuento por lo de Menorca, que he dicho que en Menorca se come muy bien y ya está. Pero oye, que en Menorca puedes comer por 10 euros, por 50 o por 100. Depende de dónde vayas. Claro, claro, es que claro, eso es así. Claro.
Y por más.
Que vamos, que la langosta la tomas un día, que no es todos los días, querido oyente. Vamos,
la langosta todos los días, la Leti, es rojiblanca.
Os ha dolido, os habéis sentido muy aludidos.
Hombre, o sea, es que, favor, no, es que
pero si todos son gañotes lo que coméis, si os invitan entonces.
No, pero que también te digo una cosa, que hay de todo, ¿eh? Porque aquí hay oyentes que están escuchando ahora mismo la radio que comen mejor que nosotros, hombre, mucho mejor, ¿eh?
Hombre, no te quepa duda.
Claro, es que hay de todo, ¿eh? Hay de todo. De todas las clases.
Sí,
comemos de gañote. El otro día
no, yo de gañote yo pago siempre. El otro día yo soy como Pepe Domingo Castillo.
En un Alicante, en una pizzería, y un camarero me reconoció.
Y gañotazo.
Y me dijo, coño, tú eres el de cuatro. Joder, qué alegría tenerte aquí.
Pero no pagaste la pizza.
En mi vida esto. No,
pero no pagaste la pizza.
Sí, sí, la pagué. Hombre, que sí la pagué, claro.
Que no conoces la cadena. Pero
sí. y pagué religiosamente. Las 12 y 9, hora menos en Canarias. Seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Dale.
No, el hola, hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana,
más goles, más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
Me recuerda Benzema, va a buscar el apoyo.
Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Carrefour y Carrefour Market nos une la vuelta y los mejores precios. Por eso, hasta el 22 de agosto, tienes un 20% de descuento en los vinos Rioja y Ribera del Duero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Llegan las últimas ofertas límite del verano a El Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricol. Solo del 19 al 22 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas. Cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Alberto, ha terminado ya el recorrido de John Rahm, ¿no?
Sí, y está co-líder. Co-líder con menos 8, empatado con Justin Thomas.
Justin Thomas. La verdad es que ha hecho un primer recorrido espectacular, ¿eh? El jugador de Barrica, que ha vuelto con todas las ganas y con toda la rabia. Recuerden que ayer dijo públicamente que él no había tenido el COVID, aunque le dejaron fuera de los Juegos Olímpicos. Dijo que él no había tenido el COVID, a pesar de que en una de las varias pruebas que se hizo, le dio resultado positivo. Y una le dio resultado positivo. Oye, si os voy a preguntar si recordáis alguna vez que os hayan confundido así con algún personaje ilustre. Tomás, ¿a ti te han confundido alguna vez con alguien ilustre?
Con Robert Redford.
Cañete, a ti seguro que sí.
No, estoy pensando.
¿No? Miguel, ¿a ti?
Francamente, no me han confundido nunca.
Joder. Elías.
Confundirme no, pero mucha gente me dice que tengo un aire a Ben Stiller. No sé, yo.
Es verdad.
Sí, es verdad. Es verdad.
¿Sabes que lo dices?
Confirma. ¿Dónde juega ese?
¿Y a ti, Dani?
A mí, yo he llegado a firmar autógrafos.
Como Alex y Lalas.
Como, no, bueno, podía haber sido.
Con Alex y Lalas sí te pareces, ¿eh?
Sí, sí, cuando llevaba la barba más larga, sí. No, sí, como sí. Carles Puyol, te lo juro.
¿En
porque
serio?
Hubo una época que llevaba el pelo igual que Puyol.
Pero vamos a ver si tú eres más alto que Puyol.
Sí, sí, claro. No,
y más fuerte.
Y 100 veces menos musculoso. Pero saliendo del Camp Nou, los turistas no tenían mucho conocimiento y algún autógrafo.
O sea, el tema era que Puyol estaba jugando. Se metía a cada minuto 90, se metía a ducharse y entonces aparecías tú en la grada.
Correcto.
Ahí,
no, era en el parking. Saliendo del entrenamiento.
Sí. Ya está cambiado.
Yo una vez estaba tomando algo con Javier Ares en una terraza aquí en Madrid y se acercó un hombre, además un hombre bastante fornido. La verdad es que estaba bajo los efectos del alcohol, no era muy exagerado, pero un poco sí. Le dijo... Me quiero sacar una foto contigo porque mi sueño es sacarme una foto con Pepe Domingo Castaño. Y Javier, con toda la educación del mundo, le dice, no, bueno, perdón, si te quieres sacar una foto conmigo, perfecto, pero yo no soy Pepe Domingo Castaño. Joder, se emperró el tío en que era Pepe Domingo Castaño y le decíamos que no. Pues tuvimos que separarlo al final, porque es que
y a ver,
se sintió ofendido porque no se creía que Javier Ares no fuera Pepe Domingo Castaño.
A mí muchas veces por los nombres me han confundido con Casillas. O sea, Casillas, hazte una foto conmigo. Casillas, Casillas. A veces hasta Molina. Molina, hazte una foto conmigo, Molina. Pero yo creo que era porque en ese momento se pone nervioso la persona y dice Casillas, Molina, Cañizares.
Hay mucha gente que te ubica por el nombre, pero no te sacan del programa. No saben que estás en ese programa. Sí, ¿eh? Dice, hombre, yo soy el de 4.
Y cuando fuimos a recoger el micrófono de oro ahí a León, me acuerdo que nos sacamos varias fotos, Alcalá y yo, con sobre todo que eran mujeres las que venían a reclamarnos y nosotros íbamos perfectamente. Ajá. Y después nos preguntaban, ¿quiénes sois, por cierto?
una foto.
Sí. ¿Vosotros quiénes sois? Después de sacar la foto.
Encuentros de ese tipo, el mejor es el de Juanma Castaño, el día de la gasolinera. Que llega y le dice en la cajera, ¿eres el número uno? Y dice, ya, muchas gracias. Y dice, no, que si eres el número uno, para pagar. Ese es el mejor, ese es universal, ¿eh? Como ese no hay ningún.
Al que seguro que no confunden porque es genuino es a José Manuel Oliva. ¡Hola, Oliva!
¡Qué grande!
No creas, Joseba. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Con quién te ha confundido a ti?
Con todo tipo de personas. Sí.
Personas, animales o cosas.
Ah, bueno, todavía no despido a Miguelito. Miguelito, ¿y a ti?
A mí decían que me parecía a Gary Neville.
¡Ah! Es verdad.
Mucho mejor que Gary Neville.
Es verdad. Anda.
Por cierto, favor. Miguelito, ¿has estado en las obras?
No he ido a las obras, pero he estado media plantilla, equipados con el casco, y parece mentira que ahí en 3 semanas se pueda después dar un partido de fútbol, pero así va a ser. Real Madrid-Celta.
En 3 semanas se va a disputar un partido de fútbol y con mucha gente en la grada, Miguelito.
32.000, dicen.
Sí.
32.000 personas, ¿eh? ¿Verdad?
Sí.
El día 11 de septiembre. Sí.
El 11 de septiembre, que... posiblemente el horario a mediodía.
Oye, por cierto, ¿y cómo está la de las obras? ¿Cuánta grada hay disponible o cómo está eso?
Bueno, ya se han colocado las 4 cerchas, ya se han derruido algunas de las torres por las que accedía antes el público, las que se construyeron en la época de Ramón Mendoza, y bueno, va cogiendo cuerpo la obra, pero todavía le queda más de un año y ya te digo...
Pero la capacidad del estadio es la misma.
Sí, sí.
Sí, o sea, eso no se reduce.
Ahora a ver qué hace el Madrid, a ver a quién mete primero, si a los socios, si hace un sorteo entre los socios...
No, eso, ahora como están haciendo muchos clubes, las peticiones que haya, y si hay más de la hay más demanda que oferta, pues sorteo puro. Claro.
Porque la obra acabada es en 2023, ¿eh?
Finales de 2022, en principio. Se ha adelantado
algo. Un año, vamos.
Miguel, un abrazo. Mañana más, ¿eh?
Adiós, por adiós. Supuesto. Mañana más.
Abrazo a Gareth.
Mañana a las 11:30.
Mañana a las 11:30, Miguel.
Odegaard está todavía.
Pero mañana a las 11:30, Miguelito no va a estar aquí, que tiene otros quehaceres más importantes.
¿Ah, sí?
Sí.
No hay que darle más vueltas.
Exactamente. Adiós, Miguel. Hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Oliva, que ya está Rafa Mir por la capital hispalense.
Sí, señor. Ya está en Sevilla, acaba de aterrizar en el aeropuerto de San Pablo, y el Sevilla logra fichar, yo creo, al delantero español más interesante que ofrecía el mercado en este instante. Creo que era el fichaje del verano, dentro de los parámetros que buscaba Lopetegui, y al final el Sevilla se le ha puesto a tiro el jugador y ha conseguido hacerse con un futbolista... Creo que de un nivel muy interesante, muy de presente ya, porque ya ha demostrado en su última temporada en el Huesca y con su irrupción también en la selección olímpica, que es un delantero muy de presente que puede ayudar de inmediato al Sevilla actual, y además creo que es un jugador que tiene todavía crecimiento por delante, que además es muy del perfil de Monchi y de Lopetegui, coinciden en este caso. Por un lado, a Monchi le gustan este tipo de jugadores con proyección, que vienen con hambre, con ganas de seguir avanzando en su carrera, y a Lopetegui creo que es un delantero muy de su perfil, ¿no? Es grande, juega bien de espaldas, vuela a los espacios, es un jugador que con espacio se mueve muy bien, muy coordinado pese a su altura, y creo que el Sevilla compra más gol, y creo que Monchi empieza a rematar una plantilla que creo que va a llamar mucho la atención esta temporada, y que a mí me da la impresión, no sé qué os parece al resto, que a corta distancia respecto a los tres de arriba. Ya veremos hasta dónde le da. El año pasado le dio para llegar a falta de 5 jornadas en esa carrera por el título, y la impresión que tienen aquí en el Sevilla es que es el año para dar un salto más, para que el equipo tenga esa segunda unidad que el año pasado no había, y lo comentábamos durante el año, que había un buen equipo inicial, pero no una buena segunda unidad, y este año con los fichajes que están llegando y los que me cuentan que están por venir, creo que el Sevilla está pegando otro saltito más de calidad.
Claro, no sé qué os parece, pero Rafa Mir, yo creo que estamos ante un jugador que tiene unas cualidades extraordinarias. El físico es enorme, y en el Huesca ha demostrado que puede marcar muy buenos goles. Pero claro, ahora lo que le falta es confirmar todas esas expectativas, ¿no? Claro, en un club como el Sevilla, importante.
Sí, ya. Siempre es lo más difícil, pero a este futbolista, a lo que sabemos de este verano públicamente es que le ha seguido el Atlético de Madrid, que ha intentado firmarle y no ha podido, le ha seguido el Sevilla, y a mí me consta que si el Barcelona hubiera tenido 2 euros para invertir en alguien, los hubiera invertido en este jugador. Claro, ahora es la prueba del algodón en un equipo que está en Europa, en un equipo que tiene opciones de pelear por el título, un fichaje de categoría, para mi gusto.
Yo creo que tiene buena materia prima, ¿no? Tiene buena materia prima porque el chico tiene grandes condiciones. Yo creo que las tiene que poner al servicio del equipo más de lo que lo pone, en el sentido que, bueno, pues tiene que jugar más para el equipo que para él, cosa que le pasa siempre a los chicos jóvenes, ¿no? Que quieren hacer goles, que quieren ser ellos, y que dependerá mucho, pues, de los próximos años, quién sea el que tenga como entrenador y que le pueda enseñar para mejorar, porque tiene gran capacidad de mejora.
Tiene que crecer más. Lo importante es que va un equipo que no cree en el 9 falso, lo cual es maravilloso, futbolísticamente hablando. Entonces, pondrá este y pondrá en el Siris a un equipo de fútbol. Yo creo que el Sevilla cada año es mejor, tiene razón Oliva.
Sí.
Es sí. Que el año pasado hay un partido que te puede cambiar la vida, que es el que pierde con el Atleti en Nervión. Si el Sevilla gana aquel partido, recordad cómo estaba la Liga. Cuidado con lo que hubiera pasado ahí. Y a mí me parece pues que cada año es un equipo mucho más estimable y temible, ¿no?
Sí, ha duplicado los puestos, o está duplicando los puestos donde se sentía más vulnerable, ¿no? Los laterales, la posición de Fernando, si viene de Leini, pues también es ahí. Luego, pues Rafa Mir, evidentemente es un plus. Es un chaval que viene con un hambre brutal, como muy bien ha dicho Oliva, que va a currar como un loco porque sabe lo que se está jugando. Y bueno, y ya la única duda que
siempre la hay cuando un jugador da un salto a un club de superior categoría que tenía, es ver si le pesa esa camiseta o si le sienta bien. Esa es el salto que hay que saber dar, porque la presión del Pizjuán con público hay que aguantarla y saber aguantarla, y eso no lo aguantan todos los futbolistas.
Yo creo que la aguantará, creo que le va a ir como anillo al dedo. Me parece que es un muy buen fichaje, pero es verdad que el Sevilla cada año es mejor, pero yo no creo que esté, o sea, ¿vosotros creéis que la plantilla es al nivel de la de Barça y Madrid?
No,
incluso sin
para
Messi,
nada, claro. Para,
o sea,
nada.
Yo, para mí sería una proeza, que lo digo en serio, el Sevilla lo hizo muy bien el año pasado, pero para mí, si me dices que el Sevilla gana esta liga, no es que me saque el sombrero, no, es que doy, no, porque es que no puede competir ni siquiera con la del Atlético. Yo creo que la del Atlético Madrid es mejor, la del Madrid es mejor, la del Barça
es
mejor.
Lo que digo es que está en condiciones sí, sí, de ser un equipo que luche por el título, y claro, porque las ligas son larguísimas y al final no solo son los jugadores, es el equipo, y el Sevilla equipo para poner en escena tenía. Ahora tiene además actores de reparto, vamos a decir, en condiciones de hacer al equipo más competitivo. Si es más competitivo que el año pasado, y estamos de acuerdo en que tiene mejor plantilla, y el año pasado hizo la campaña que hizo, estará en condiciones de seguir hasta el final luchando por el título.
Para mí, poner las expectativas en la liga es absolutamente irreal. Así de claro. Me parece.
Bueno, pero es una ilusión.
Déjame que amigo.
No le presiona a tu amigo.
No. Tienen que estar mal los dos grandes. Eso va a empezar. Y luego creo que el éxito del Sevilla será convertirse, y no me refiero en emular, sino en tener una línea de continuidad en clasificarse para la Champions 8 temporadas seguidas, 5 temporadas seguidas, que entonces eso es alcanzar la grandeza, sí, y luego pues competir en las competiciones cortas, pues, como lo ha hecho también, como lo ha hecho en la Europa League, y entonces ese es el salto, y con eso sí se puede soñar, pero poner el listón en ganar la liga,
no,
si
no se trata de poner el listón, se trata de soñar, Elías.
Claro, no es el objetivo, es lógico que no es el objetivo, claro. Santi, Elías, pero sí lo explico muy rápido. En el Sevilla entienden que la era post Cristiano y en la era post Messi
está abierta.
Que el año pasado se encontraron con un escenario que no imaginaban, es decir, que a falta de 5 partidos, con ese partido que decía Tomás en el Sánchez Pizjuán ante el Atlético de Bilbao, estaban en la carrera por el título de liga, y que si puede haber un momento para atacar una liga o estar ahí agazapado e intentar encontrarte de nuevo en un sprint final con los grandes peleando el título de liga, puede ser esta temporada. Ya veremos si el Madrid firma a Mbappé o no, y el Barça ya veremos sin Messi hasta dónde llega. Pues en el Sevilla entienden que están en ese momento histórico para intentar que las distancias se acorten con Madrid, Barça y Atlético
es
Madrid.
Es muy ambicioso,
mira,
¿eh?
Mira, porque claro, Madrid, Barça y Atlético tienen mejor plantilla, es indiscutible, Dani. Claro.
Pero está Luis Suárez en el Atlético Madrid, está Griezmann en el Barça, está Benzema en el Madrid. O sea, no están Messi, bien. No está Cristiano, pero siguen
Dani,
siendo...
Pero
aquí hay un bloque muy hecho, de 2 años.
Hoy en día los equipos se mide claramente por su fair play financiero, y por lo tanto tú ves la capacidad de que tiene para hacer una plantilla, y hay unos que tienen más y otros que tienen menos. El Sevilla creo que es el cuarto, ¿no? Y por lo tanto tiene que estar ahí su objetivo.
Totalmente.
A partir de ahí, uno puede cumplir el objetivo jugando mal, haciendo las cosas mal por demérito también de los demás, y entonces es una insatisfacción incluso quedando cuarto, aunque se cumplan los objetivos, y uno puede quedar perfectamente cuarto o tercero haciendo una campaña extraordinaria y diciendo, señores, yo he dado mi 100%, lo que pasa que Madrid, Barcelona, Atlético han estado mejor, oye, yo les felicito y ya está. El Sevilla lo que tiene que buscar es su rendimiento, como todos los equipos, su rendimiento al 100% de sus posibilidades, y a partir de ahí la competición te dice a dónde puedes llegar. Y hay veces que dando el 100% te da para ser tercero, y otra dando el 100% al Valencia nos dio para ser primero. ¿Por qué no le puede dar al Sevilla? ¿O es que el Valencia aquel estaba contratado a golpe de talonario? No.
Desde luego ahora está en un momento en el que no debe renunciar absolutamente a nada.
Pero
luego
ya además creo que hay un proceso de cambio también de mentalidad. Es decir, nadie pensaba hablar de la palabra liga, o era una palabra tabú en el Sevilla, y ahora evidentemente no es un objetivo... Pero sí se habla de oye, ¿por qué
Oliva,
no meternos
pero,
otra vez
pero
en
Oliva,
la carrera?
Pero Oliva, eso en realidad, mira, nosotros cuando ganamos la Liga, Oliva, nadie hablaba de Liga. Pero claro, habíamos fichado un entrenador que venía de segunda división. Hasta cuando llegó Benítez, la gente se echó las manos a la cabeza. Incluso un directivo que era opositor en ese momento a quien mandaba, porque esto era curioso, dijo, ¿ese quién es? El cordobés.
Sí, un torero. O sea,
y el propio Benítez, en el mes de diciembre, nos dijo, muchachos, nosotros podemos ganar la Liga. Y nosotros salimos a entrenar ese día diciendo, este está subnormal, este hombre. Este hombre no está bien de la cabeza, ¿vale? Y, pero luego pasa que los futbolistas tienen determinado carácter que se demuestra en el campo. Y en el campo nosotros éramos un equipo con carácter de querer ganar, porque además veníamos de perder las finales de Champions. Y siempre para ganar hay que perder primero. Y cuando, como veníamos de perder esas finales, llegamos allí, jugamos sin miedo y jugamos con carácter y dijimos, vamos a dar el 100 a ver dónde nos llega. Ah, mira, pues con el 100 nos llega para ganar. ¿Y sabes a quién ganamos? Al Real Madrid, los Galácticos, al Barcelona de Figo, de Rivaldo. O sea, al final, si tú das el 100%, hay años que aunque sean unas grandes plantillas, Real Madrid y Barcelona, si no están, pues a lo mejor te da para llegar ahí.
Pero eso claro. es muy diferente de empezar el año hablando de la Liga ya.
No.
Escúchame, pero dejaros de hablar. Yo lo que quiero saber es una cosa. ¿Los Koundé y eso se quedan todos?
Esa es la duda, si se queda Koundé.
Eso es lo que hay que saber.
Si Koundé al final se queda y viene Delaney, como apuntaba Elías, que es el gran objetivo para el centro del campo, el internacional danés del Dortmund, al Sevilla le queda una gran plantilla indiscutiblemente. Claro, o sea, con Delaney y Fernando en el centro del campo, creo que son dos jugadores de altísimo nivel, con los puestos duplicados, el problema de la portería subsanado con Dimitrovic, que ha venido también este año, laterales doblados con Montiel, que viene a ganar la Copa América y titular con Argentina, la llegada de Agustinson para hacerle competencia a Acuña, más Delaney en medio campo, Rafa Mir en Nesiri arriba, tienes al Papu, que prácticamente es casi como un fichaje porque llegó en la segunda vuelta el año pasado. En fin, estás acumulando jugadores también que son de un carácter muy...
Ocampos,
Suso, Fernando, Rakiti... Es decir, estás acumulando cada año más jugadores, oye, que no salen aquí a quedar cuarto. O sea, que son ambiciosos, que quieren hasta donde les pueda dar.
Oye, Oliva, para terminar, ¿vais a traspasar en el Betis a Morón, a Loren, al español, que está Tomás interesadísimo en él?
Es una opción muy clara, sí. Y además a Tomás directamente casi el Betis se lo puede hasta regalar. Cuidado que este es un buen futbolista, Loren.
Lo que me extraña es que lo suelte el Betis.
A mí también. Sí. Que aquí en el Betis no tenga un rol. Sí.
Sí,
bueno.
es
sorprendente, pero es una opción porque el Betis está buscando un delantero. Había puesto sus miras en Benedetto, el jugador que al final se ha ido al Elche, pero va a intentar buscar un delantero y posiblemente Loren tenga que salir. Y el español es una opción... bastante firme para que Loren se vaya allí. Un magnífico jugador. Aquí es increíble. Ha metido un montón de goles y es un caso rarísimo, Joseba. Mientras más goles metía, menos jugaba. Es un caso inédito de delantero.
En fin. Mañana nos cuentas qué tal la llegada de Rafa Mir. Hasta mañana, Oliva. Gracias.
Muy bien, Joseba.
Hasta mañana. Adiós. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto?
Decía uno, al Real Madrid le pasa con el Paris Saint-Germain igual que a los equipos pequeños con los grandes. Te roban los jugadores para ganar más pasta. Por eso les molestan el Paris Saint-Germain y el City, porque hacen lo que ellos han hecho con el resto toda la vida. ¿Alguien ha pensado en si el Paris Saint-Germain sería capaz de dejar a Mbappé sin jugar el año que le queda teniendo el Mundial de Qatar tan cerca? Con esto de Mbappé y en general en el mercado hay muchos vendedores de humo, lo tengo clarísimo. Habláis como si Messi tuviera 28 años y fuera a marcar una época en París. El Paris Saint-Germain no ha dado un salto de calidad, ha dado un salto de merchandising. Y dice un oyente, Fouto, el mismo sentido del humor que tienes ahora deberías tenerlo cuando tus compañeros hablan de los árbitros y del VAR. Se te ve el plumero.
No me da la gana.
¡Hala! Toma ya. ¿Ha quedado claro?
Que desagradable.
Fouto, desde luego. Estás lejos de la paella.
No, sobre todo de la tuya que tiene...
Claro, hombre, que
cachofas,
la mía es...
Cachofas...
¿Cómo es? ¿Garrafón?
No.
Garrafón.
Perdona, pero tú has visto que hice un arroz de marisco el otro día que lo puse en el canal en Galicia, fusionando las dos culturas, Comunidad Valenciana y Galicia.
Mira, qué maravilla. Querido Santi, querido Santi, tú que me has tenido en tus brazos, como bien has dicho, yo no me voy a comer un arroz que voy a estar todo el rato apartando cosas. O sea, yo si me como un arroz, me como todo lo que viene en el arroz. No voy a estar ahí apartando una cosa, una algo verde.
Tú haces el curso Puente de Educación y Moderación y yo te invito al arroz que tú quieras.
Mira, para moderada y seguro que le gusta la paella. Y a esta señorita sí que le podíamos invitar perfectamente. Es nuestra querida Gemma Santos, que siempre nos trae unos consejos que no debemos olvidar. Gemita, cuando quieras.
Pues sí, y me gustan todas las paellas, ¿eh? La que haga Santi, la que haga Fouti, me gustan todas. Y lo que más me gusta es lo que nos trae ahora mismo Movistar, el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol, porque gracias a ellos vamos a ver todo el fútbol, la Liga, la Champions, la programación más exclusiva, siempre con Movistar y también con ellos la mejor fibra, 5G, datos infinitos y ahora todo a mitad de precio durante 3 meses. Y por si fuera poco, apúntate esto, un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 Fe por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Estás invitada, Gemita. Un beso.
Gracias, ahora voy.
Vale, hasta ahora.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
En Correos seguimos en continuo y... Y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses, solo hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Esta vuelta al cole no nos pilla desprevenidos. Guille, ¿has analizado la oferta de moda?
En El Corte Inglés tenemos descuento del 30% en una selección de marcas.
¿Como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans y Jack and Jones?
Sí.
Otra misión conseguida por la familia Pinilla.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 36 horas menos en Canarias. Seguimos en el partidazo hoy con Tomás, con Santi Cañizares, con Miguel Rico, con Elías Israel, con Dani Senabre y con Fouto. Ronald Koeman ha cumplido hoy su primer año al frente del FC Barcelona. Lo ha hecho siendo protagonista de una de las épocas más convulsas en los últimos años, 365 días que han dado mucho de sí.
No te falta estar nervioso, que es el futuro del Leo. Ojalá que es el futuro aquí, y mi opinión tiene que ser aquí. Y nadie puede decir o pensar que lo que puede pasar en el futuro.
Yo no entiendo un linier que está a 10 metros, que no sabe ver ni el árbitro. Pero yo creo que tenemos VAR para situaciones como esta.
Claro, estuve jodido porque conozco bien a Bartomeu y también a Oscar Grau. Me sabe muy mal para ellos porque Bartomeu para mí siempre ha sido una persona excepcional.
Si todo el mundo ha visto el partido, yo creo que si eres de Barcelona estás caliente, estás muy descontento. por dos decisiones por el arbitraje.
En el momento que hemos llegado en el Barça, hemos cogido la plantilla que estaba hecho. Y para mí esta plantilla no está hecho en todos los sentidos el nivel que nosotros queremos tener en el Barça.
Pues son algunos de los extractos de las múltiples comparecencias de Ronald Koeman. Víctor Navarro, COPE Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué balance se hace del primer año de Koeman?
Bueno, piensa que nada más llegar, por ejemplo, tuvo que asumir la misión de llamar a Luis Suárez, al tercer máximo goleador de la historia del Barça, comunicarle que debía marcharse. Luego, quien dice que se va es Leo Messi con un burofax. Aparecen graves problemas económicos en el Barça y él debe rebajarse el sueldo. Lo hace el primero, eso sí, como muestra de barcelonismo. A la vez, se promueve una moción de censura contra la Junta de Bartomeu. Acaba dimitiendo la directiva el 27 de octubre. Llega una junta gestora a la que Koeman no puede pedirle fichajes, y también estáis pendientes de todas las ruedas de prensa de este año, en muchas pedía fichajes, la última por ejemplo pidió un delantero si era posible. Se alargan esas elecciones hasta el 7 de marzo con la campaña más larga de la historia. Bartomeu acaba en comisaría, que era de lo que hablaba Koeman, lo que hemos escuchado ahora, junto a Óscar Grau. Laporta gana las elecciones y la tranquilidad le llegó a Koeman en el mes de abril, que fue cuando tuvo su mejor momento. Se colocaron a un solo punto de los líderes del Atlético de Madrid, consiguió el primer título y único hasta la fecha, que es la Copa del Rey, pero para Laporta no era suficiente, pensaba en otro entrenador, y hasta el 3 de junio Laporta no le ratifica públicamente, y aún así Koeman tuvo un obstáculo más, porque el 5 de agosto se hace oficial que Leo Messi no sigue, así que fíjate qué año para Ronald Koeman.
Joder, la verdad es que ha dado mucho de sí, los últimos sí. 365 días en el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué nota le ponéis a este primer año de Koeman?
Yo creo que aprueba, por todas las circunstancias enunciadas ahora por Víctor, porque no creo que sea más difícil trabajar en un banquillo que el que ha sido del Barça esta temporada, y luego porque se ha hecho cosas como apostar, ya sea por para hacer de la obligación virtud o porque realmente lo creía así, pero apostó desde el principio por Pedri, que empezó con 17 años a jugar al fútbol en primera división y ha acabado siendo el futbolista de Europa que ha jugado más partidos oficiales. Apostó por Mingueza, no le tembló el pulso a la hora de poner a los jóvenes, exceptuando a Riqui Puig. Y a todo eso que ha contado Víctor hay que añadirle que nunca tuvo el público a favor, y es probable que si el Barça hubiera estado en otras condiciones económicas, Laporta le hubiera buscado sustituto, pero en las que había ha optado por cuando se juega el futuro es esta temporada.
Para mí es compatible decir que ha hecho lo que ha podido y que le puedes aprobar con decir que no tenía que seguir. Es decir, lo que necesitaba el Barça este año, más o menos, podemos decir que se lo ha dado Koeman, ha promocionado a algunos jóvenes, ha ganado la Copa del Rey y tal. Pero lo que necesita el Barça a partir de ahora, yo creo que ya no era Koeman. Y bueno, y Laporta lo piensa igual, lo que pasa es que, como decía Miguel, no ha podido por temas económicos. Yo creo que si la nota es, respecto a todos los problemas que ha tenido el Barça, la situación económica, todo lo que tenía el club, cómo lo ha hecho Koeman, pues le puedes aprobar. Pero si la nota es, respecto a lo que debería ser un entrenador del Barça, en general, para mí es suspenso. Porque a todo lo bueno que ha dicho Miguel, yo le sumo, ha tenido muchos planteamientos poco valientes, ha hecho cambios muy raros, metía centrales a punta pala, en fin, no ha dado descanso a según qué jugadores que le han llegado muertos al final. O sea que yo creo que hay que aplaudirle lo bueno que ha hecho, pero para mí es un error que yo creo la decisión de Messi hace tanto ruido que nadie va a hablar de ello, pero para mí el error de verdad no es que se vaya Messi, es que te vuelvas a comer a Koeman un año más.
Para mí es un aprobado alto. O sea, me parece que con la erosión institucional, con el volcán que ha sido el Barça este último año, hacer lo que ha hecho, ganar un título, sacar a los jóvenes y por lo menos mantener la dignidad del Barça, el espíritu, un equipo, algo que se viese que más o menos era presentable dentro de lo que había, que es un equipo, o sea, un club absolutamente en ruina, a mí me parece que como entrenador ya bastante creo que ha hecho, porque en un club que es así, que está en ese momento volcánico, es muy, muy, muy difícil trabajar. Él ha navegado en todas las aguas, ha sido el portavoz en esas aguas y lo ha hecho, pues oye, lo mejor que ha podido. Y yo es que creo que se le puede reprochar bastante poco a Koeman, sinceramente.
Aprobado Miguel, suspenso Dani, aprobado alto Elías. Tomás, Cañete, faltéis vosotros dos.
No, por favor, yo no puedo hablar antes que Cañete. No, no, al revés. El que no tiene ganas de hablar soy yo.
Estoy, estoy.
Al revés, el que no tiene ganas de hablar.
Ya te quiere poner la guinda.
Prometo que
no,
ha sido.
Ah, no, ni guinda ni nada. Yo es que, como no, en este tema,
mojado,
diga lo que diga, no tengo credibilidad.
Prometo
no,
que, no, que no, ha sido no algo circunstancial, ¿eh? No, no estaba. Por favor, no ha sido nada intencionado por esto. Que se haya cumplido el primer aniversario.
Tú, Filipica, por favor.
A ver, yo creo. A mí nunca me ha parecido que es un entrenador para el Barcelona, como tampoco me pareció Setién, porque creo que el Barcelona necesita ser entrenado por un entrenador top. Porque es un club top, ¿no? Antes, cuando citábamos los clubes de Mbappé, decía que el Paris Saint-Germain históricamente no está entre los grandes de Europa, el Barcelona sí. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que nunca debió ser contratado, desde mi punto de vista. Es verdad que el cuerpo técnico, me han dicho, la forma en la que trabaja es mucho mejor que cuando vino a Valencia, que yo la referencia que tengo es la de Valencia, y hace ya muchos años de esto. Y discrepo con que ha tenido un ambiente en contra para trabajar y para hacer equipo. Ese ambiente en contra, en muchos casos, le ha venido bien. Primero, porque no fue destituido, por ejemplo, ni dudando de él cuando iba mal. Segundo, porque pudo manejar el club a su antojo, porque en esos momentos difíciles nadie le dijo nada. Es decir, podía poner entrenamiento a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde. Era entonces la única cabeza visible en el Barça. Y lo negativo es que no ha tenido tampoco ayuda. Entonces, cuando te van mal las cosas, como le fueron, lo ideal es que no haya club, que nadie te pueda decir nada y que tú puedas seguir trabajando en tu línea. Y cuando te van un poco bien las cosas o bien, lo ideal es que tengas ayuda, obviamente, y que te echen una ayuda en determinadas cosas que es necesaria dentro de la estructura de un club, ¿no? Como en la gestión. Yo le pongo un aprobado, yo no lo suspendo.
Vale. ¿Y tú, Tomás?
No, yo tampoco. Yo lo que sí que me parece evidente es que ha estado sentado en un polvorín. Todo esto que decís, Santi, claro, que es que si había un vacío, es que el vacío del Barça no es de ahora. Es que el momento en que se va Valverde es un descalzaperros hasta el día de hoy. O sea, es que ¿qué ha habido? Ya no digo en lo económico porque ya es de Aurora Boreal, pero ¿qué ha habido en lo deportivo del Barça en los últimos tiempos? Con Messi, ¿eh? Y antes de que se fuera Suárez y todo esto, pues ha sido una en Europa una broma, vamos, increíble, que pasan los años y lo vas viendo y de por cada año peor, y ahí apareció un tío sentado allí, pues hombre, era de Wembley y tal cual, pues ¿qué le vas a decir a este hombre? Yo creo que él tiene unas apuestas para este año, una de ellas de Pai, como loco del año pasado, que le trajeran y demás. Se ha presentado un chico muy bien, quería Wijnaldum, no fue posible porque el jeque se dio el doble. Y yo, chico, francamente no sé. A mí es que me parece que pedirle a este hombre más de lo que ha hecho, oiga, que está un poco el entrenador top, no sé qué es que te diga. ¿Qué traías a Klopp, por ejemplo? ¿Qué es un entrenador top? No sé, pero quiero decirte que sentado en esa locura que está siendo todavía, que es el Barça, no sé quién veo ahí.
En ese momento que entró él, vino dejando su cargo en Holanda. Es verdad que el Barça tuvo que pagar, pero él tenía trabajo. Pero era el único entrenador con, vamos a decir, cara y ojos y próximo al barcelonismo que estaba en condiciones de venir. No había nadie más. El Barça, ¿quién iba a venir al Barça? Es verdad que es un club de categoría internacional, top, como dice Santi, de las cuatro camisetas importantes, más importantes de Europa. Pero estaba en una situación de que nadie sabía lo que iba a pasar con nadie. Al final ha pasado lo peor con Messi y con el club no ha pasado nada porque no es una sociedad anónima. Si lo fuera, estaría en concurso de acreedores.
Fouto, falta tu nota.
A mí lo deportivo aprobado, y en cuanto a el tema de los lloros, es que me parece un llorón.
Haces la conjunción,
sí,
de las dos notas.
La media, sí, es un 5 raspado. Me parece un llorón, no. Con los horarios, con los árbitros, y no sé. Yo creo que
como,
eso
como
a
todos,
un entrenador del Barça no le pega.
Como
a Zidane, yo, perdóname, Senabre, a Zinedine Zidane no le he visto llorar por eso.
Pero mira, Fondo, yo he visto.
O sea, no digamos que todos son
no,
iguales.
No digamos tú mentiras, porque este debate, hombre, lo hemos tenido en la tele mil veces. O sea, Zidane lloró, no me acuerdo qué partido era, el Levante. No, ¿qué campo era? Que le cambiaron la hora.
Pero
césped,
por favor, Dani,
mira,
no me compares,
te digo
de verdad.
Una cosa. Kuman ha llorado, pero Kuman es sincero, o sea,
pero
es honesto,
todos,
y dice,
dice
lo que
todos
piensa.
Los días
Butragueño
y todos los
dice,
partidos.
No, yo no voy a hablar de nada. Y luego cuando le toca a él,
No hables de Butragueño, también. Porque todos Butragueño igual. No es entrenador. Tú estás hablando de Zidane y de Ronald Koeman.
A ver, Dani.
Yo te
Dani,
digo no. que Zidane un día, o Simeone otro día, se pueden quejar de algo. Pero es que había semanas en la que era, es que descansamos menos, es que los 5 cambios, es que los viajes, es que el Linier, es que no sé qué. Oye, era todas las semanas. semanas. Y todas
Simeone
las semanas.
No se queja y Lopetegui
puntualmente
no se queja,
sí,
y el otro
pero
se queja,
no toda la semana, bueno. Dani, no toda la semana.
Vale, bueno, escucha, hay Dani, hay unas declaraciones que, a ver, lo de llorar es verdad que todos lloran y uno más como Koeman y otros menos como Zidane, punto. Pero hay unas declaraciones que él hizo que eso sí que son unas declaraciones históricas en el FC Barcelona, que fueron después del partido contra el Paris Saint-Germain, después de perder en casa, que dijo que necesitaba 3 años de proyecto. Algo
sí,
así,
sí, bueno. Eso es verdad.
Eso sí que es historia del fútbol en el FC Barcelona.
Pues va a ser verdad.
Bueno, va a ser verdad, claro. Y si no es capaz de levantar el proyecto y viene otro peor que él, igual son 10 años. Pero a lo mejor viene uno, como Guardiola un día, que llega y hace pispas, toma lacasitos y se pone a jugar al fútbol de maravilla. Es que al final va a resultar que si no sale es que no hay proyecto. Y si sale es que hay entrenador.
Su proyecto pues, era de un año y no lo ha sido porque no hay dinero.
En el Fútbol Club Barcelona, históricamente, está obligado a pelear por los grandes títulos. Y no hay otra, y sí, puede sí, ser que haya años que tenga sí, mejor plantilla, y puede ser que haya años que tenga peor plantilla, pero mala plantilla y jugadores que no son internacionales y jugadores baratos, yo no lo conozco al Barça.
Oye, por cierto, hablando de entrenadores, ayer ETV emitió un programa, una extensa entrevista con el Chingurri Valverde, muy recomendable, por cierto, siempre desde la serenidad habitual de Valverde, analizó desde la distancia su trayectoria en el fútbol. Habló del club que ha sido su gran pasión, el Athletic, y por supuesto también habló de la etapa en el Barça.
¿Le echaste una bronca alguna vez a Messi? ¿O si Messi se te reveló en alguna ocasión? Mucho,
claro, esas cosas no se pueden decir, porque esas cosas son parte del misterio. Además, está bien que sea así, yo siempre lo decía con todo eso, si es mucho mejor que la gente no sepa cómo somos los que estamos dentro.
Es que somos muy cotillas, pero la gente, si nos gustaría saberlo.
Pues ¿para qué? Si es mejor que la gente piense que somos súper inteligentes y que lo sabemos todo y que tenemos cosas debajo de la manga que nadie se puede imaginar. Es mejor que no sepan la verdad.
Está bien esa reflexión, ¿eh? Está bien que no se sepa la verdad de las cosas, efectivamente.
Y además es verdad que las cosas del vestuario se quedan en el vestuario antes y después. O sea, que habrán tenido discusiones con Messi o con, no sé, con Piqué o con Ter Stegen, pues seguramente en todos los equipos habrá eso. Yo no, o sea, lo que veo en estas palabras de Valverde es que hay que preservar la intimidad del vestuario, que esas cosas se quedan entre ellos y punto. Pues a mí me parece lógico.
Bueno, pues antes de despediros, os voy a despedir a tres, os vais a quedar dos. Vamos a facilitarle las cosas a la UEFA. El próximo día 26 va a anunciar los nombres de los mejores jugadores y las mejores jugadoras, mejores entrenadores del año. Los tres finalistas. Tomás, empieza tú. Mejor jugador, De Bruyne, Jorginho o N'Golo Kanté.
Estamos en lo de siempre, el mejor jugador o el que más ha ganado.
El que tú crees que debería ser el premiado.
Jorginho.
¿El mejor entrenador entre Guardiola, Mancini y Tuchel?
Guardiola, Mancini y Tuchel.
Sí.
Pues, está ¿qué claro. te diré yo? ¿Qué te diré? Yo solo daba a Guardiola.
Guardiola. Vale. Cañete, ¿mejor jugador?
Kanté.
¿Y el entrenador?
Tuchel.
Elías.
Kanté, Mancini.
Mancini. ¿Dani?
Tuchel clarísimo. Y jugadores tengo dudas, pero Kanté.
Kanté. ¿Y Miguel?
Pues yo diré Guardiola y diré Juninho del Chelsea. Jorginho.
Vale, pues tenemos jugador, habéis elegido por 3-2 a Kanté, el mejor jugador del año. Y aquí, Elías, pues vas a hacer tú de juez, porque dos han elegido a Guardiola, dos a Tuchel y tú a Mancini. Y como el voto de calidad es para ti por haber elegido a Mancini, ¿te quedas con Guardiola o te quedas con Tuchel?
Con Mancini, no, con Tuchel.
Con Tuchel.
Veo que lo tenéis claro, sí.
Vale. Sí, Fouto, tú.
Yo, Jorginho y Tuchel.
Pues ahora sí que más jorobado lo de los
premiais,
jugadores.
Premiais,
eso se trataba. es que lo votaba así para
fastidiar. Pues está la Arauz, tengo otra calidad, hombre.
Claro, esto de los premios, perdóname un segundo solo. Yo desde el día hace mucho.
Es una chufla, dilo, chufla.
No, es una chufla porque desde el día en que yo viví, que entre Owen y Raúl eligieron a Owen Balón de Oro,
sí.
Se me cayeron las pelotillas al suelo. Entonces, claro, dice, oiga, Tuchel, pues ¿quién va a decir que no a Tuchel?
Y Nedved.
Que va a ser campeón de Europa y tal, igual. A ver, lo que ha sido la temporada, pues bueno, pues sí. Oye, como De Bruyne al fútbol juega muy pocos, ¿eh?
Yo he dicho ahora, Jorginho, Tomás, pero a mí el futbolista que me gusta es De Bruyne.
Y
el futbolista que me asombra es Kanté.
Es que yo he dicho Tuchel, pero a mí Guardiola me parece el mejor entrenador del mundo, pero se premia el año.
El año,
has ganado la Champions, un equipo de auto, o sea, un equipo que no destacas a ningún jugador por encima de otro, destacas al entrenador.
Al que llegaste media de la temporada, además, ¿eh? O sea, ahora dilo tú porque no te van a decir.
Tuchel y Kanté.
Bien. Vale, pues van a ser los elegidos.
Pues sí, bueno, está mal pillado.
Despido a Tomás, a Elías y a
Jennifer Hermoso.
Ah, bueno, perdón, es verdad que no se me ha...
Jennifer
Hermoso, Alexia Putellas o Lieke Martens, las tres del Barça, una de las tres va a ser elegida mejor jugadora.
Bueno, y mejor... podría haber pillado a Graham Hunter, que es lo que no hay.
Sí, sí, también. Bueno, y mejor entrenador o entrenadora, Lluís Cortés, Emma Hayes o Peter Gerardsson, son los candidatos.
Pues aquí yo diré Lluís Cortés y la que quieran de las chicas.
Pues sí, vale. Despido a Miguel.
Perdóname que te digo, y siempre mete gol Jennifer Hermoso.
Eso sí.
Siempre. O sea, estoy de Barça, tracatá, gol Jennifer
Hermoso. A no ser que no juegue, siempre.
Incluso cuando juega al Madrid.
Incluso cuando no juega, mete un gol. Esta muchacha es una cosa extraordinaria.
RDT y Jennifer Hermoso. Siempre marca gol.
Buena delantera para el español.
Loren es el hombre que toma al Camp Nou.
Es cuestión de.
¡Aracío!
El nuevo de la Peña. O el nuevo Raúl Campudo.
Su padre juega en el Mérida.
Ah, sí.
De Loren.
Mira qué bien. Adiós Tomás, adiós Elías, adiós Miguel, un abrazo, gracias. Dani se queda para The Americans y a Cañete le va a pedir que se quede un par de minutos para que nos cuente una cosa.
¿Sabes qué une a Carrefour con la vuelta? Nos une lo nuestro, la confianza, la familia y formar parte de algo grande como el Club Carrefour. Por eso Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Porque vamos a hablar de la Vuelta Ciclista a España, que hoy ha tenido un final realmente espectacular en el Alto de Cullera. Ha habido muchas cosas que contar y no sé si están en Cullera, tu patria chica, Alberto.
No están en Cullera, lamentablemente.
Eri, Frade y Kike Iglesias, hola queridos, ¿dónde estáis?
En Sátiva.
Ah, bueno, tampoco estáis mal. Tampoco estáis mal. Y Pereiro está en Sátiva también, hola Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, estamos en fiestas mayores, tengo que estar aquí, evidentemente, aunque estemos en pandemia.
¿Pero hay fiestas?
Sí, hay fiestas, sí.
Hay ferias, sí, hay algún concierto con medidas de seguridad, con asientos y tal, y hemos escuchado, más que visto, pero escuchado un castillo de fuegos artificiales bastante contundente.
Ah, bueno, sí, claro, estáis en la tierra propia sí, para ver unos buenos fuegos artificiales. He pedido que se quedara Cañete porque le he escuchado en la retransmisión de la etapa que hoy has cortado tú la cinta, ¿no?, de la salida, Cañete.
Sí, uno de ellos, uno de los que la ha cortado, sí.
¿Y por qué?
Me ha hecho ilusión, me ha hecho ilusión.
Sí, ¿no? Es bonito, ¿no? Sí, es bonito, sí. ¿No? Como dice Maldini, es bonito.
Y
además, más bonito que el hecho de cortar la cinta ha sido la causa por la que has cortado la cinta, ¿no?
Sí, sí, bueno, pues porque la Vuelta tiene un acuerdo con la Fundación El Sueño de Vicky, que es una fundación que recauda fondos para la investigación del cáncer infantil, y entonces pues yo como embajador de la fundación, dado que además la Vuelta salía en Requena y me pillaba cerquita, pues he bajado allí y he estado con Laura, que es la presidenta de la fundación, y bueno, pues hemos estado allí contando un poco la necesidad que tienen los niños de que haya investigación y que pues en muchas ocasiones no necesitan milagros y lo que necesitan es investigación para poder curarse, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues como siempre el pueblo de Requena, la ciudad de Requena, muy cariñoso con todo el mundo, también con nosotros.
Pues mira, me alegro mucho. Al fin y al cabo se trata de dar visibilidad, ¿no?, a este problema y a la necesidad que hay de que se invierta en la investigación y de tratar de encontrar remedio, que es algo muy complicado, por supuesto, y que todavía parece que desgraciadamente está muy lejos, pero que hay que seguir peleando por ello, ¿no, Cañete?
Sí, bueno, yo creo que esa es la misión que tanto Vicky, que es la hija de Laura, como Santi, que es mi hijo, fallecido por cáncer, pues nos han dejado, ¿no? Un poco que tratemos de concienciar a todo el mundo, pues que, oye, que los que vengan detrás tengan mejor futuro que lo que tuvieron ellos, ¿no? Y a veces se ha conseguido, y la propia fundación pues trabaja en proyectos y trabaja con la Universidad de Navarra y con el Niño Jesús en Madrid y se consiguen ensayos clínicos que, bueno, pues mantienen la esperanza de algunos niños.
Pues ojalá algún día podamos contar mejores noticias respecto a los tratamientos que se les pueden aplicar a los chavales, que vaya evolucionando para bien todo este asunto. Santi, te mando un abrazo fuerte, gracias.
Otro para vosotros.
Adiós, chao. Vamos a hablar de ciclismo. ¿Qué os ha dejado, queridos, la llegada al Alto de Cullera?
Bueno, pues a mí otro triunfo espectacular de Magnus Cornilsen, que es un ciclista de estos que no están para ganar grandes vueltas ni nada de eso, pero que de vez en cuando se sacan de la chistera arranques de clase como el que ha tenido hoy para primero meterse en la fuga, luego para que la fuga caminase. Se nota que ha pegado un subidón de quilates la escapada en el día de hoy, y luego para aguantar el empellón de todos los galgos que venían por detrás de la clasificación general, que querían la victoria de etapa y que querían los segundos de bonificación, empezando por Primo Roglic, que ha acabado haciendo segundo. Y luego ya a partir de ahí, pues sí, ves cositas de cómo viene cada uno, pero a mí este tipo de puertos tan explosivos, yo no me gusta leer mucho más allá de lo que pasa en el día, porque son puertos que no te dan pie a sacar demasiadas conclusiones. Mañana igual es otra historia.
Hay conclusiones como las de Landa, sí, que no ha tenido un buen día. Porque
eso estaba más o menos previsto, ¿no?
Pero 27 segundos me parecen un poco demasiados segundos, ¿eh? Sí. Yo creo, ¿eh? Lo vamos a escuchar ahora, pero entre que Valverde quería ganar y se ha medio caído durante la etapa, le han dado un golpe en la espalda y le dolía mucho el cuello, y que Landa no ha tenido un buen día, eso es lo que nos contaban en la línea de meta.
Era salir a que sea una fuga pequeña e intentar controlar para mí, pero he tenido una caída en la primera parte de la carrera, me han dado por detrás, me ha hecho mucho daño en el cuello, por eso no nos hemos puesto a tirar pronto. La parte final, si veis, el equipo ha estado muy bien porque hacía mucho viento, muy peligroso, y nos han llevado a la perfección.
Me he encontrado muy bien, era un final muy explosivo y sí, podía pasar. Hombre, acumulo más retraso, no es bueno, pero estamos empezando la vuelta y hay sitio para recuperar.
Es verdad, Joseba, que esto acaba de empezar y que estos puertos, como dice Erif, quizá no desvelan demasiadas cosas, pero yo creo que la afición española tiene que estar ilusionada con Enric Mas, porque yo creo que estamos viendo a la mejor versión de Enric Mas junto con la de 2018, que fue cuando se subió al podio. Pero un puerto como el de hoy, que si bien es verdad que era normal que él anda entre que viene corto de preparación y que es un puerto explosivo, no le viene bien, tampoco le venía bien a Enric, y ha estado muy cerquita de Roglic. El Picón Blanco tampoco era una etapa ideal para Enric Mas, y atacó en los últimos segundos Y le metió 3 segundos a Roglic. En la crono del primer día lo hizo bien. Yo creo que estamos juntando demasiados ingredientes como para pensar que Enric nos puede ilusionar. Es verdad que Roglic parece intratable, pero yo creo que tenemos elementos para ser optimistas con Enric.
Óscar, ¿qué has visto tú?
Yo, ante todo, calma, como diría Cristiano, calma. Lo que veo es que Roglic tiene la lección muy bien aprendida y tomada a la Vuelta Ciclista a España. Cada vez que hay una oportunidad de poder trincar segundos en la línea de meta, va por ello, porque hoy, que nadie se olvide que el año pasado Roglic gana la Vuelta a España por las bonificaciones, si no Carapaz hubiera ganado la Vuelta Ciclista a España. Y para mí, clarificamos que Bernal está mejor que Yates, que a pesar de que antes de que empezara la Vuelta Ciclista a España en Ineos daban por líder, incluso el propio Bernal decía que Yates era el líder. Yo he visto mejor a Bernal en el día de hoy, a Yates le he visto pasar un poco apuro y ha perdido tiempo. Y es cierto que yo veo a Enric Mas, que es un corredor que normalmente, que valga la redundancia, va de menos a más, ha empezado la Vuelta a España muy cerca de los primeros, y por lo tanto eso es muy bueno. En cuanto a Mikel,
¿Landismo?
Mikel, él sabe que empieza más corto que el resto de preparación, no contaba con perder el tiempo que perdió en el día de hoy, pero creo que un corredor como él, que para nada es calculador y para nada mide las distancias y que tiene mucho terreno por delante, es un corredor que todavía tiene opciones y yo no lo quitaría de la guerra por la clasificación. Y Movistar, para mí, hoy, chapó de cómo tomó riendas de la carrera ya en el viento, en la zona de la Albufera. Chapó cómo tiene a 3 corredores a máximo nivel, cómo tomaron el ritmo de la carrera. Y probablemente, no enemigo, porque al final no es un enemigo, pero Enric Mas tiene que estar dando el do de pecho cada día, porque en el momento que Superman se ponga por delante es un corredor también peligroso y uno no le puede atacar a su compañero.
Y chapó también, yo quiero decir, Joseba, la organización, porque yo creo que ha diseñado un recorrido que era muy difícil que no viéramos espectáculo. Primero por el camino ese entre la Albufera, que había seguridad de que había soplar, que iba a soplar el viento, y yo creo que ahí se iba a liar sí o sí, y luego el final en la montaña de Cullera ha sido precioso. Veníamos de 2 días bastante monótonos, que es verdad que muy lastrados por la falta de viento, porque si hubiera soplado el viento creo que nos habríamos divertido, pero hoy estaban otra vez todos los ingredientes encima de la mesa para ver espectáculo.
Pues el espectáculo hoy lo hemos visto, y lo que esperamos es que con la colaboración de los amigos de Fostprim Plus, joder, mira que me cuesta decirlo a la primera, Fostprim Plus.
Yo llevo años y no soy capaz de... Se me revienta la lengua.
No saben ni decir Magnus Kort Nielsen, o eso que
es Marcus Skort Nielsen.
No.
Skort.
Skort Nielsen. Él dice Skort Nielsen.
Uy, madre. Fosprin Plus.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Una clasificación general encabezada por Primoz Roglic ante un etapón como el de mañana, Quique.
Sí, 152 kilómetros rapiditos y para arriba desde el arranque en Gandía, camino del Balcón de Alicante. 6 puertos de montaña, pero lamentablemente no habrá público en el último por aquello del riesgo de incendios. Pero bueno, que la gente se acerque al puerto de Tibi, a Tudons, al puerto del Collao, camino de ese Balcón de Alicante, que es un puerto de primera categoría de 9 kilómetros de longitud, y que a ver si empezamos a ver ya definitivamente las caras para arriba de los favoritos.
¿Esperáis que haya batalla gorda mañana ya o habrá que esperar un poquito más?
Bueno, va a empezar. Yo creo que en la Vuelta a Ciclista a España, en este tipo de etapas hay batalla siempre, por lo que te comentaba antes. Las bonificaciones marcan mucho aquí. Sabemos que Roglic cuenta con ellas y es un corredor que tiene ese punch final que le hace ganar esos segunditos, y simplemente porque acaba para arriba veremos otra batalla entre los aspirantes a ganar la carrera. Evidentemente mañana puede llegar una fuga de calidad porque el terreno para ello tienen.
Va a ser un día de estos para los que están ahí cogiditos con alfileres en la clasificación general para ver si sí o si no. Hablo de Carapaz y hablo también de Mikel Landa, que llevar 1-12 perdidos en la general con 6 jornadas tan solo, está muy bien el landismo y todo eso.
Es mejor este recorrido para Mikel, ¿eh? Las sí. etapas sí. de monopuertos, pum, pam, para arriba, le va mucho peor mañana. Es una etapa de castigo durante todo el terreno.
Yo Seba, creo que es el primer día que se encadenan puertos en esta vuelta. Creo que Landa va a probar cosas porque le viene mejor el trazado que estos días atrás, y espero valentía por parte del Movistar, que tiene un montón de piezas para jugar. Tiene a Superman López, que está muy bien, a Valverde, que está muy bien, y a Enric Mas, que está de maravilla. Yo quiero que Movistar vaya a buscar cosas en esta vuelta.
Y que se defina.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Perdona que te he dejado con la palabra en la boca.
Decía que tendremos que esperar a un día más pronto que tarde para que Movistar se defina sobre quién es el líder.
No, la porque carretera.
¿Qué carretera?
Sí, la carretera.
Que habrá lío.
¿Cómo me gusta cuando discutís?
Que están muy bien.
Están segundo, tercero y cuarto. ¿Qué?
No le metamos leña. Claro. Ni lío cuando de momento están haciendo bien las cosas, que estamos en la sexta, quinta,
para
sexta,
un día que la tricefalia, para un año que la tricefalia funciona,
que no ha hecho ninguna cagada todavía. Si para mí están perfectos, tienen tres corredores. Mañana es una mira, Alejandro Valverde está,
es que Joseba que tiene que hacer cosas, ¿eh?
Ah, vale. No, ya os cortaré, no te preocupes, ya os cortaré.
No, que digo que cuando hacen bien las cosas hay que decirlo. De momento para mí Movistar ha estado de chapó.
Vale, joder, le has cortado el rollo a Pereiro, Eri.
No.
Ibas a decir algo de mañana, ¿qué va a pasar mañana?
Que digo que mañana, por ejemplo, es un día que si todo va normal habrá una escapada de calidad, por detrás tirará el jumbovismo, pero si la cosa se pone loca, Movistar tiene tres tíos para jugar, probablemente más no tiene ese carácter o esa manera de correr, de poder filtrarte en una fuga en el puerto
anterior. Está cayendo,
meta. Y si Roglic ataca 5 kilómetros de meta, ¿quién va por
pero
él?
Es que hay que pensar antes de 5 kilómetros de meta.
¿Tú crees?
Si tienes tres corredores, sí. Oye, en el momento que llegas a 5 de meta, pues chico, hay que apretar el tema contra el sillín y a ver quién nos sigue.
El culo.
No he visto yo nunca a Roglic atacar a 5 kilómetros de meta.
¿Nunca?
Tampoco.
No es de esos.
Joder, mira que os oigo con interés, pero ya mañana viendo los antecedentes os voy a oír con más interés todavía, ¿eh? Quique, dales, ¿eh? Sin miedo.
Sí. De momento me han dejado sin pértiga para mañana.
No sabemos con qué nos va a dar porque está desarmado.
Esto es terrible. Entre Alberto Arauz, que es landa, y Quique, que es todo lo contrario a lo que deseamos todos, esto es terrible.
Bueno, es una familia, al fin y al cabo. Y en la familia pasan estas cosas. Claro. Queridos, que muchas mañana gracias. Os escucho. Un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh? Un
abrazo.
Mañana,
chao.
La confianza, la familia, lo nuestro, el Club Carrefour. Todo esto es lo que nos une a Carrefour y La Vuelta. Nos esforzamos por ser los mejores trabajando día a día y constantemente para conseguirlo. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de La Vuelta.
Escuchamos los últimos mensajes de los oyentes, Alberto.
Sí, que opinaban sobre el asunto del Barça, del Madrid y demás temas. Decía un oyente, Koeman es un llorón y el que no lo quiera ver es que el año pasado no estuvo en este planeta. Otro decía, en el momento en el que falle Koeman, llegará la era Xavi, ya lo veréis. Dice Miguel Rico que no hay otro equipo más difícil que entrenar que el Barça. Que se venga al Eibar, al Elche o al Rayo Vallecano y verá lo que es bueno. Un madridista pesimista decía, vaya añitos, nos esperan a los madridistas, desastre total, sin fichar a nadie, con una plantilla limitada y acabada, Florentino, lárgate ya. Otro decía, las chicas del Rayo no hablan, pero Mbappé tampoco y de él no rajáis. Y decía otro oyente, a ver si empieza Arguiñano a hablar de deportes, porque oyendo el partidazo ya me han convalidado primero de cocina.
El gran Carlos Arguiñano habla de todo, absolutamente de todo, sí. Y de deportes también. Anda, que
de
motos, sí. Sobre todo, sí, porque sí. Él tiene invertido ahí parte, sí, en un equipo de una escudería de motos, y es muy de la Real, y habla mucho de la Real.
Y le gusta el ciclismo.
Y le gusta mucho el ciclismo, y la pelota, bueno, y sobre todo la pelota, que es uno de los pioneros, además. Muy bien, la 1 y 8, 12 y 8 en Canarias, estamos en la recta final del partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses, contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know.
Vamos a hablar del mundo del motor y de los Americans en lo que nos queda, los 18 minutos restantes de este partidazo del jueves, porque en el mundo del motor hay que destacar que este fin de semana se disputan las 24 horas de Le Mans. Participan tres españoles y antes habrá exhibición de Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, las 24 horas de Le Mans de verano, que nunca son tan veraniegas. Son en junio, sí. Ya sabes, pues esta vez por el COVID se ha retrasado a este sábado. 50.000 personas, es un aforo reducido, es un tercio del aforo total, pero bueno, sigue siendo el espectáculo de las 24 horas de Le Mans. Pole de los Toyota, el Toyota 7 de Kobayashi, Conway y Pechito López, por delante de Nakajima, Harley Wemi, el 8, aquellos que se hicieron famosos con Fernando Alonso, el 7 nunca ha ganado Le Mans y suele ser el que hace la pole. Y luego, pues los nuestros, el mejor Miguel Molina con Ferrari, segundo en GT Pro. Y estábamos pendientes de Roberto Meri, pero creo que tiene una reunión con los ingenieros, porque han terminado de rodar a las 12 de la noche. El horario es al revés que en otras competiciones. Se hace todo muy de tarde y de noche, lógicamente, porque tienen que adaptarse un poco a lo que va a ser la carrera del sábado. Y el compañero de equipo va como un avión. Tiene Roman Rusinov, que es un poco el que financia el equipo, el G-Drive. Es un piloto aficionado ruso. Se ha guardado el mejor ingeniero y el mejor coche y está líder del MP2 y Roberto pierde, pues del orden, para que te hagas una idea, un segundo y medio en las rectas por vuelta, que es una auténtica barbaridad, con lo cual, bueno, pues sale 16, pero es una carrera de 24 horas, en ritmo de carrera va mucho mejor a una vuelta y él está muy esperanzado de poder, conseguir ganar las 24 horas de más en la categoría segunda, la categoría LMP2, pero ojo que la categoría primera son solo 4 coches, con lo cual puede acabar muy arriba la clasificación. Así que, oye, ¿qué tal?
Y tenemos fiesta antes de ¿arranca a qué hora? ¿A las 3 de la tarde?
La carrera es a las 4 de la tarde.
El sábado hasta las 4. Evidentemente son 24 horas, van a ser hasta las 4 de la tarde del domingo. Claro.
Sí, y exacto, sí. Y a las... esas eran preguntas de otros tiempos radiofónicos, efectivamente. A las 2 y 10 de... muy bonitos tiempos, por otra parte. 2 sí. y 10 de la tarde será la exhibición de Alpine. Ahí es cuando va a salir Fernando Alonso a pista. Lo malo es que lo van a hacer pachanguero, con los Alpine de un Alpine de competición al lado, otros de calle, el de competición, un GT4 lo va a llevar Ocon. Lo bonito sería, creo yo, y no lo vamos a ver, que da de sí un Fórmula 1 en el trazado de Le Mans. Es decir, que hiciera una vuelta a saco Fernando Alonso, porque yo creo que batería el récord de la pista.
Recordamos que el circuito de las 24 horas es bastante más largo que el que se utiliza, por ejemplo, en Fórmula 1, ¿no?
Sí, bueno, el que se utiliza el clásico de Le Mans, el de las motos, son 13,6 kilómetros. Se coge una parte de carretera, sí, es tremendo. Lo que pasa es que se puso una chicana en medio de la recta de Le Neuillers, que es la recta larguísima, que es una de las carreteras de alrededor del pueblo de Le Mans. Y era una recta en la que se llegaron a superar los 400 kilómetros por hora.
Es que sale volando un coche.
De hecho, han salido volando en el pasado. Hubo algún Mercedes que voló, que luego no pasó nada. Uno de ellos fue Mark Webber. Y al final, bueno, es una locura de velocidad lo que tiene esta carrera. Lo que se hizo fue, por peligrosidad, poner la chicane. Y ahora mismo están alcanzando en torno a los 350, 360 por hora. Pero bueno, sigue siendo una pista rapidísima, los pilotos se enamoran de ella, e incluso del ambiente, porque al final, ya sabes que Marianne siempre nos ha contado que se olía las barbacoas.
Las barbacoas, de madrugada se olían las barbacoas, ¿verdad? Sí, 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 recuerdo que nos lo contaba, sí.
Sí, sí.
Oye, ha habido dos españoles que han ganado, ¿no? Marc y Fernando, ¿no? No ha habido más.
Sí, Marc y Fernando en categoría absoluta, nada más. Vale. Dos de Alonso, las dos veces que ha estado. Y una de Margené. Y luego también decirte que en categoría de GTs, Antonio García, que este año va a salir último en su clase porque tuvo un accidente. Mira, tenemos a Roberto, que si podemos darle un toque, lo tenemos ya. Me ha dicho que ha terminado la reunión. Pues la verdad es que Antonio este año lo va a tener muy complicado porque sale muy atrás, pero también era nuestra baza. Ha ganado varias veces con su Corvette. Y es nuestra baza, pero insisto, también es cierto que son las parrillas más inútiles del mundo, es decir, la parrilla de una carrera tan 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 larga y que sigue siendo, desde luego, una de las grandes citas del motor. Tenemos 3 o 4 grandes citas del motor y las 24 horas de Le Mans, sin duda, es una de ellas. Y ya ha dicho Fernando Alonso, hoy se lo hemos leído, que cuando acabe en la Fórmula 1, a pesar del miedo que le da volver y no ganar, porque las dos veces que ha estado ha ganado en Le Mans, sí que tiene pensado volver a competir
en las 24 horas porque es un enamorado de esta carrera y de ese ambiente tan especial. También el compañerismo, estás con otros compañeros de equipo. El ambiente es mucho, mucho más de carrera antigua de lo que es la ultracompetitiva Fórmula 1.
Bueno, pues está todavía con los ingenieros, así que...
Ah, ¿todavía no?
Sí, pues, está mire, comunicando...
Estoy, perdón.
Digo, no, bueno, pues está comunicando, así vaya, que tenemos que terminar ya. Bueno, pues bueno, estaremos pendientes de lo que haga y hablaremos a partir de la semana que viene con él, a ver que nos cuente la experiencia, a ver qué tal le va en estas 24 horas de Le Mans.
Eso es.
Muy bien, Carmichael, pues ya nos lo cuentas. Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, hasta compañeros. Luego, chao, chao.
Tenemos que terminar con The Americans. Sigue Dani Sinabre, incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Y a Rubén Parra, hola, Parrita.
Buenas noches, Joseba.
Sigues por ahí, Dani, ¿verdad?
Aquí estoy a tus órdenes.
Bueno, pues mira, vamos a hablar de los traspasos de Ricky Rubio a Cleveland y de Juancho Hernán Gómez a Memphis. Profe, ¿qué te parecen estos traspasos?
El de Juancho Hernán Gómez era una situación anunciada y creo que lo repetimos varias veces en varios programas en esta cadena cuando hubo toda la controversia sobre por qué los Minnesota Timberwolves no le dejaban jugar en los Juegos Olímpicos a Juancho. Hablábamos de que era una situación muy característica de un equipo que va a realizar un traspaso como este ha sido. Bueno, los destinos, Ricky Rubio a Cleveland, suponiendo que se quede, que yo creo que sí, en principio es la segunda rotación detrás del base titular, que es claramente Colin Sexton, es un jugador joven del 99, Luego tiene por delante también a Darius Garland, pero Cleveland ha dicho que quiere a Ricky Rubio en un rol, en un papel de, digamos, de profesor, de veterano, pues cuidando de la estrella que es y que va a ser Colin Sexton, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo considero que va a tener minutos, pero muy limitados. Espero que Cleveland haya tomado nota de lo que se ha visto en los Juegos Olímpicos, porque yo creo que Ricky Rubio, que ya me ha parecido estar infravalorado en muchas de las franquicias
verdad,
en las que ha estado,
es verdad, sí.
En esta pues tiene toda la pinta de que también. Y luego pues Juancho Hernán Gómez, perdóname, que ya decíamos que estaba anunciado su traspaso virtualmente porque es un movimiento característico de preservar a un jugador que tiene una lesión más o menos leve, es muy característico de un equipo que lo va a traspasar. Pues llega a unos Memphis Grizzlies que primero tienen mucho toque español porque hayan estado, si no recuerdo mal, los hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro y también ahora va a compartir en principio banquillo con Santi Aldama. Y cuando digo banquillo es porque en principio Juancho está por detrás del alero titular que es Kyle Anderson y del ala pivo titular en las dos posiciones en las que puede jugar Juancho, que es Jaren Jackson. Yo creo que su versatilidad le puede ayudar a jugar minutos y aquí en Memphis pues sí que puede tener opción de jugar los playoffs, cosa que Cleveland Cavaliers con Ricky Rubio, por muy bien que lo hagan, les veo muy lejos de los playoffs.
¿Querías añadir algo, Dani?
No, iba a decir que si el tío que más puntos mete en los Juegos Olímpicos lo quieren de profesor y de mentor y tal, tiene un problema Cleveland, porque es que yo creo que para hacer de profesor está Pau, o está, pero en el momento de la carrera que está Ricky todavía no está para ser un mentor en el vestuario y tal. Yo creo que Ricky está todavía para dar lo mejor de lo que lleva adentro, ¿no? Que, por cierto, es el tío de la historia que peores ciudades visita al final, ¿eh? Porque la carrera es Minnesota, Phoenix, Cleveland...
Utah.
Claro. Es que alguno de estos jugadores, sin querer, a veces acaba en los Knicks o en Nueva York, Los Ángeles. No. Son de las peores poblaciones americanas.
Parra, háblanos de la llegada de Santi Aldama y de Usman Garuba a la NBA. Sobre todo pues, este último ha empezado con fuerza, ¿eh?
Sí, Garuba hizo un partidazo el último día en la Liga de Verano. Ya lo comentamos en directo, además, porque acabó justo cuando iba a entrar el otro día. Que hizo 8 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 5 robos y un tapón, que fue clave para la victoria de su equipo a 30 segundos del final. Y están encantados con él. Básicamente, lo que veníamos hablando también tiempo atrás, que a Garuba en Estados Unidos se le ve como un chaval con muchísima proyección ofensiva, con muchísima capacidad de crecimiento en lo ofensivo, pero sobre todo como un arma defensiva descomunal. No quiero compararlo o no quiero que se ponga el foco que parezca que es el próximo Draymond Green, pero le ven algo similar, un tío que es capaz de defender por dentro y por fuera, que rebotea, que tapona, que roba y que también es capaz de asistir, no al nivel excelso de Draymond Green todavía, pero recordemos que Garuba tiene 19 años y ha caído en una franquicia que está en tal construcción que va, yo creo que va a tener muchos minutos, va a tener posibilidades de jugar. Ha caído con el número 2 del draft, con el turco Sengun, que a mí me ha gustado muchísimo en la liga de verano. Tiene muchísima calidad el pívot turco y creo que va a tener minutos. Para Santi, pues para mí fue un sorpresón que saliera en la primera ronda, aunque fuera el número 30, el último de la primera ronda, pero que saliera en la primera ronda fue un sorpresón muy positivo. Pero claro, es que la llegada de Juancho le complica la vida sobremanera. Si Juancho se termina quedando en Memphis y no entra en ningún otro traspaso, que quedan todavía 2 meses y pico para que empiece la liga, y podría ser, si Juancho se queda, va a tener muy complicado jugar, porque es que Memphis por ahí ya tiene mucha gente. O sea, Memphis tiene a Kyle Anderson, que es el 3 titular, a Jared Jackson, que estuvo lesionado de la rodilla pero volvió el año pasado y es un tío que es All-Star potencial, tiene una calidad tremenda, yo creo que después de Ja Morant el mejor jugador del equipo. Esos son los que juegan de 3 y 4 titulares, pero es que aparte tienen más jugadores que pueden sumar en esas posiciones, que son justo las que juegan tanto Santi como Juancho. Y yo te lo comenté el otro día, no descartaría que si Juancho se queda, que Santi tenga que estar buena parte de la temporada jugando en la Liga de Desarrollo.
Los números a mí me marean, y más cuando hablamos de los números de la NBA, pero es que los grandes contratos que se han firmado este verano con renovaciones han sido, Dani, un escándalo.
No me extraña que te mareen, te voy a marear un poco, pero es que cómo ha cambiado la película. Yo me acuerdo cuando hubo un año que Kevin Garnett firmó un contrato de 125 millones de dólares y bueno, se montó un pollo que fue durante muchos años el mejor pagado de la historia. Protestaron la patronal, bueno, hubo lockout ese año, cierre patronal y tal, bueno, y eran 125 por 4 o 5 años. Bueno, Stephen Curry, 215 millones por 4 años, es el primer jugador de la historia que ha renovado 2 veces seguidas por más de 200 kilos. Luego está Doncic, que vamos a pronosticar que va a llegar a final de mes, 207 millones en 5 años, eso sí. Y Durán 198, Embiid 196, bueno, contratazos que la mayoría de jugadores que he citado se los merecen, no digo que no, pero las cifras muy muy disparadas.
Joder, es que estamos hablando de 215 millones, 207 claro. millones, 198 millones, 196 millones.
No es dinero, Joseba, no es dinero. No. Joder. Por cierto, una cosa...
Profe, una curiosidad que tengo, allí... ¿Cuánto se paga de impuestos?
Depende del estado.
Depende del estado, porque hay estados más laxos en el tema de impuestos, pero para que te hagas una idea, todos los jugadores que ha citado Dani están al 43% de impuesto federal, que digamos que ese es el impuesto nacional, por así decirlo, el equivalente a nuestro IRPF, estarían en la órbita del 43%, y luego hay estados donde puedes sumar hasta un 7% más, con lo cual estaríamos hablando de un 50%, y otros donde la carga fiscal es más laxa y por lo tanto casi se mantiene en el 43-44%, pero calcula mínimo 43%.
Yo juraría que el peor de todos es Curry. Creo que San Francisco por ciudad es la peor de toda la NBA para jugar. Curry gana menos del 50% de lo que tiene firmado.
O sea, cuando estamos hablando de estas cantidades, 215 millones en 4 años, hablamos de cantidades brutas.
Sí, siempre es bruto. Y ya te digo, está sometido a impuesto federal y, como dice Rubén, luego hay impuesto estatal y a veces incluso impuesto local. Fíjate que en San Francisco, desde que yo viví allí en los años 70 a hoy en día, Joseba, con 100.000 dólares de sueldo al año, de sueldo bruto, tienes derecho a vivienda social, es decir, a todos los efectos te consideran pobre.
¡Joder!
No, las casas en San Francisco, el metro cuadrado de San Francisco es imposible. Yo creo que es el sitio donde el metro cuadrado está más caro de Estados Unidos.
Pero mira, está curioso,
por cierto, Garuba ha tenido coña con eso porque tiene una de las peores, o sea, una de las mejores tasas impositivas en Texas y en Houston concretamente es uno de los sitios donde menos impuestos se pagan. Yo creo a Garuba no le llega al 43 siquiera, profe. Yo juraría que es 39 o por ahí, 38, 39.
Estamos hablando, es como aquí, ¿no? Que las tablas de IRPF van acordes al salario. Por eso he dicho en un lenguaje muy específico que los jugadores que ha citado Dani, que superan obviamente con creces.
Están en el máximo supremo, claro.
El máximo supremo, pues sí. Están al 43.
Claro, lo que pasa es que oscilar entre un 39 y un 49, que puede ser el máximo, es un 10%. Y un 10% de un contrato de 215 millones son 20 kilos. Millones.
Claro.
O sea, fíjate lo que cambia el cuento de un estado a otro, ¿eh? O sea, que
sí.
Florida es muy sí, bueno sí, también. Sí. La gente que se retira se va toda a vivir a Florida, porque yo creo que ahí no pagan muchos impuestos.
Para terminar, la pregunta que os hacemos a todos. Los equipos que mejor se han reforzado este verano en la NBA, los Lakers y los Heat de Miami, sin duda alguna, ¿no?
Para mí Miami incluso más, o sea, por calidad me refiero, o sea, los Lakers sí. se han hecho con Westbrook, pero lo que vuelve es casi un cementerio de elefantes, o sea, vuelve Carmelo Anthony después de dar 200.000 tiros, vuelve Howard por decimoctava vez a los Lakers. A mí el fichaje más mola de Los Ángeles es Nan, Kendrick Nan, el que era base precisamente de Miami, que a mí es un jugador que me gusta mucho y creo que puede aportar bastante. Pero Miami, o sea, la llegada de Kyle Lowry, de PJ Tucker y todas las renovaciones que ha afrontado, a mí me parece que Miami ha juntado un señor equipo para pelear ahí con Milwaukee, con Brooklyn y con Filadelfia por ser los punteros del este.
Sí, ahí Pat Riley una vez más, ¿no?, ha demostrado que es un hombre. Lleva ya 3 décadas en la NBA y desde que asume la dirección ejecutiva de la franquicia, que creo que fue en 2008, hablo de la dirección ejecutiva, no como entrenador, solo se ha perdido 2 ediciones de playoffs, si no recuerdo mal. Pasó a oficinas, a despachos en 2008 y el equipo ha estado en solo ha faltado a 2 ediciones de playoffs, ha llegado a 5 finales, la última en 2020, y tiene 2 títulos en su carrera como ejecutivo. Por lo tanto, es un hombre que tiene mucho carisma, convence a agentes libres. Miami, obviamente, es un destino maravilloso para la mayoría de los jugadores. Imagínate Kyle Lowry, por ejemplo, que pasa de Toronto,
ya ves,
de estar a menos 20 grados en enero a estar a 20 positivos.
Tener que moverte por túneles a ir a South Beach, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Claro. Pues 40 grados de diferencia, ni más ni menos.
Joder. Entonces yo también creo que Miami se ha reforzado muy bien, pero claro, Milwaukee, Filadelfia y compañía tienen un equipazo. O sea que la conferencia este va a estar carísima este año. Y los Lakers a priori muy bien, pero claro, acumular cromos no significa que el álbum te salga bien, Joseba. A veces hay químicas y ahí el jugador más cuestionable, incuestionable en calidad, pero cuestionable como jugador que aporte química, es Russell Westbrook, que el propio LeBron James ha comentado que tiene alguna duda sobre él, ¿no?, sobre cómo se adaptará al vestuario y tal.
Pero eso no era en plan de coña lo que dijo LeBron al respecto.
Sí, pero
sí, en coña, pero él lo dijo.
Esa coña lo deja, efectivamente, esa coña la suelta ahí, pero no deja de ser algo que tiene en la cabeza, ¿no? Y a priori esta podría ser perfectamente una final de la NBA, pero bueno, yo creo que como siempre la NBA nos presenta una temporada 22 absolutamente maravillosa.
Dani, faltas tú por valorarlo.
Sí, mi perro estaba de acuerdo con vosotros, que estaba aquí.
No sabía si era tu perro o era la perra de Parra. Mira, la perra de Parra.
La mía está sobando.
La perra de Parra está durmiendo, el mío está aquí activo. Yo, lo de los cromos que decía el profe de Lakers me recuerda mucho a otras épocas en que han tenido un año que tuvieron a Gary Payton y Karl Malone, y bastante acabado, sobre todo Karl Malone. Un año que tuvieron a Steve Nash y Dwight Howard, que también estaban de capa caída, y ahora, yo no digo, Westbrook no es que sea muy mayor de edad, pero está en un momento de su carrera paupérrimo, y luego el resto, o sea, Carmelo Anthony es muy bueno, pero tiene la edad que tiene, Dwight Howard, o sea, son jugadores muy buenos, pero todos como muy antiguos, ¿no?, los que tiene Lakers, o sea, que yo si tuviera dinero me lo jugaría por Brooklyn Nets este año, pero no vale de nada hacer pronósticos a estas alturas.
Por cierto, juegan en Navidad, Joseba, los Lakers contra los Nets, sí. Y el partido, le podemos llamar el partido de los $2 billones, porque es lo que han ganado. Si hacemos un quinteto de Lakers y un quinteto de Brooklyn Nets, los dos equipos han ganado más de 1.000 kilos jugando los jugadores. O sea, LeBron 350 millones en su carrera, Carmelo 264, Westbrook 247, Davis 154, Howard 246, total 1.261 kilos han llevado. Y en los Nets, Durant 267, Harden 227, Irving 159,
Griffin, que me pongo de mal humor.
Griffin 226 y DeAndre 151, también se van por encima de los 1.000, que como sabemos en Estados Unidos 1.000 millones es 1 billion, pues el partido de los $2 billones. un cachondeo, vamos.
Ni más ni menos. A las 2 de la madrugada del día Navidad, ¿no?
Es como te la apuntaste, para grabarlo.
Sí,
ahí,
sí, sí.
Este,
sí,
ahí,
sí.
Beta,
no, no, yo
ahí,
se lo veo en directo.
Hemos
directo.
Hablado mucho de comida y de dinero. Entonces
sí,
no,
sí. Somos lo peor.
Somos unos estómagos agradecidos. Eso es.
Sí, nos abrazamos.
Profe, Dani, Parra, gracias. Feliz noche.
Gracias.
Hasta la semana que viene. Adiós. Nos vamos, aquí lo dejamos, pero ya saben que la cita es ineludible. Mañana a las 11:30 aquí estaremos otra vez en El Partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.